A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un buñuelo amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Buenas noches, queridos. Comenzamos ya con A Media Luz en Es Radio hasta las 3 de la mañana con todos vosotros. Hoy entrevistamos en A Media Luz a Mr. Quilombo, que nos hablará de su nuevo disco Corto Circuito. Y seguidamente Guillermo Balmori en Soltero en el Paraíso nos hablará del libro Lo que el viento se llevó, el libro del 80 aniversario en Notorious Ediciones. Además nos iremos de viaje con Kelu Robles, en qué lugares, para donde nos sorprenderá con viajes, anécdotas, hoy un ave fénix llamado Bogotá. Y ya para terminar, nuestra sextulia con titulares, ya sabéis, divertidos, picantones, sorprendentes. Así es que os animamos a que os quedéis con todos nosotros hasta las 3 de la mañana en Es Radio.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven.
Who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all
Bueno, pues Yellow Submarine de los Beatles. Buenas noches, Espinosa.
Buenas noches, Barili.
¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien, la verdad. No me puedo quejar.
Esta canción yo recuerdo que la escuchábamos en la cocina con un cassette. Un cassette amarillo.
Ah, donde, casualmente.
Casualmente, donde salía Yellow Submarine y a mí me parecía una modernada, porque bueno, estamos hablando de cuando yo tenía 10, 11 años y me parecía una cosa súper moderna escuchar esto con mi abuela en la cocina.
Bueno, es que tiene su punto ahí, además con un cassette amarillo.
Un cassette amarillo.
Que ahora sería un loro. Ahora sería lo más de lo más.
En un loro que teníamos encima de la nevera. No te lo pierdas la imagen, ¿eh?
Sonaba el Yellow Submarine.
Sonaba el Yellow Submarine, pero ¿y entonces cuál es la efeméride de hoy en Viejoven? ¿Qué es? ¿Que se estrenó tal día como hoy? ¿Cómo se dice? ¿Publicó esta canción? Pero entonces no había singles. ¿Había singles?
No había singles. Por consiguiente, ¿que se publicó?
Bueno, es que sí había singles, perdón. Había los discos pequeños que eran singles.
Sí. Pero no...
No se utilizaba, no con la técnica no con la, de venta
como
de ahora.
Entonces, no. ¿Qué se publicó en un día como hoy, hace X años? Que
pues
de
Yellow Submarine.
El disco de Yellow Submarine de los Beatles.
Sí, no, eso ya lo he dicho.
Evidentemente.
O sea, eso lo he dicho.
¿Pero hace cuántos años, Ayanta Barili?
Tenemos siempre ese margen de 5 años.
Venga, ese margen de 5 años.
Pues yo diría... Que en el año...
No me digas en el año. ¿Hace cuántos años?
No, hace cuántos años no sé hacer el cálculo. Yo te digo, digo un año y...
Vale.
Y pues más o menos en los años 70.
¿En los años
70? O sea, 70. O sea, 5 para arriba, 5 para abajo.
En los años 70, 5 para arriba, 5 para abajo. Bueno, le podemos dar un aplauso de Palacio de los Deportes.
¡Un aplauso de Palacio de los Deportes! ¡Ole, ole, 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 ole! Muy bien, muy
hace
bien.
Hace 51 años que se publicó el álbum Yellow Submarine,
o sea,
de los Beatles.
¿En el año?
En el año 1968.
He estado grandiosa.
Ha estado fantástica.
No, porque además que los Beatles tienen un arco así de éxitos bastante amplio, ¿no?
Bueno,
años 60, 70, o sea...
Los Beatles duraron mucho.
Duraron mucho.
Entonces, 1969, perdón, no 1968.
El año en que yo nací.
En el año en que tú naciste, sí, correcto. ¿Cómo te quedas?
Qué bonita es esta canción, preciosa.
Preciosa.
Bueno, Alma Espinosa, he ganado.
Has empezado muy bien la semana.
A ver cómo se da la noche, ¿eh? A ver cómo se da la noche.
O la semana.
O la semana, eso es.
Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares. Shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Not the style, and even Liberace's smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Y de Nina Simone pasamos a Mr. Quilombo, que es una banda mestiza nacida en Madrid, un cóctel musical en el que la rumba hace de hilo conductor y la timba, la samba, el reggae, el ska y el rock son algunos de los condimentos que se mezclan con mucha elegancia para lograr un clima lisérgico que invita a la algarabía y a la farra. Las letras ácidas y directas a veces son responsabilidad de Miki Ramírez, que a su corta edad se ha convertido en todo un veterano de la composición urbana y hoy viene para presentar su nuevo disco, Cortocircuito.
Tú deseo es el fuego, es el motor que pone en movimiento, es el viento que agitará las copas de los pinos, el vino que pone al corazón temperamento. Tu locura futura te pesa más que el siempre pertinente presente, antes de ver cómo el patrón persiste y se enquiste, ¿por qué no pruebas algo diferente?
Y ya está aquí Mr. Quilombo en los estudios de radio en A Media Luz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué
tal?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué alegría.
Encantada y encantada además de escucharte y de escucharte cantar, porque en un ratito nos va a cantar un tema. No sé cómo quieres que te llames, si Mr. Quilombo o Miki.
Me da igual, las dos me valen. Si normalmente igual, ¿no? Mis amigos me llaman Miki.
Te llaman Miki, vale. Sí. Pues entonces me considero amiga y te llamo Miki.
Por
porque
favor.
Mr. Quilombo, la M y la R, viene de Miki Ramírez, o sea, de tu nombre y tu apellido, ¿no?
Sí, sí, me parecía que había como muchas resonancias ahí también. Mr. Sí. Quilombo incluye Miki también, ¿no? Era un nombre que me puse un poco como alargando mi propio nombre y de esa manera ocultarme detrás de también de un seudónimo que siempre da como un poco más de libertad, sobre todo para la gente tímida como yo, que luego tampoco hacemos un show tímido, pues siempre nos viene bien tener una mascarita ahí, ¿no?
Sí, lo del nombre artístico es fantástico y lo de la timidez un clásico, ¿no? En esto de los que os subís a un escenario.
Yo creo que sí, ¿no? Es que yo creo que nadie puede no ser tímido, ¿no? Cuando estás delante de un montón de gente que viene a escucharte. Supongo que es una cosa que, bueno, yo creo que cualquiera que se haya subido a un escenario entiende que hay un momento que te pones nervioso, ¿no? Que te da una aprensión fuerte, ves ahí. Bueno, es una barrera que hay que pasar. Lo que pasa es que una vez que la pasas, ya empieza como el disfrute, ¿no?
Sobre todo en los que os dedicáis a la música, ¿no? Porque yo siempre pienso que, claro, la cantidad de gente que podéis llegar a tener es inmensa, ¿no? Y es un subidón de adrenalina brutal estar cantando en un escenario.
Sí, es increíble. Y aparte, yo creo que también, no solo los que hacemos música, sino los que hacemos nuestros temas. Uh-huh. Me parece que es un matiz importante, porque al final creo que también es una exposición extra, ¿no? O sea, cualquiera que se suba a un escenario va a exponerse, va a abrirse de par en par y que ocurra lo que ocurra, ¿no? Pero un actor en el fondo tiene un personaje, que no digo que sea un escudo, al revés, enseña cosas como muy profundas de lo que va encontrando, ¿no? Pero no está exponiéndose a sí mismo. Un cantante que canta canciones que le han escrito, pues también se expone, se abre súper, muy fuertemente. Pero en el fondo está contando la historia que otra persona ha escrito. El que la escribe y no sube a cantarla, pues... Entonces en el fondo creo que los que hacemos esta cosa medio artesanal, medio cantautor, medio todo así como hecho muy a mano, uh-huh, pues en el fondo tenemos todavía creo que una presión extra que es como... Es que no hay por dónde coger o no tengo dónde esconderme. Probablemente por eso nunca suelto la guitarra, ¿no? También me hace un poco de barrerilla.
Claro, es que es como la mantita, ¿no? De cuando uno era pequeño, ¿no? Que se la lleva a todos lados. Y esto es verdaderamente un quilombo, es decir, un lío, como dicen los argentinos. De un amigo viene el nombre de tu formación, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue?
Tuve varias historias ahí, pero hubo una en concreto, creo que me dices esa, que es cuando una temporada que estuve estudiando en La Habana y empecé a armar todo esto con un argentino, que era el percuta de la Bersuit. Y entonces empezábamos a ensayar los temas nuevos, no sabíamos cómo se iba a llamar, y empezaban a llegar un montón de estudiantes ahí, casi todos cubanos, también había gente de un poco de todos lados, mexicanos, había un poco de mix. Y entonces se montaba un lío que era una fiesta como que duraba hasta la mañana. Y entonces cada vez que íbamos a ensayar, pues siempre me decía el argentino este, ¿hoy va a haber quilombo o no va a haber quilombo? Como hoy va a haber lío, no va a haber lío,
sí.
van a bajar todo el resto, se va a montar la fiesta, vamos a trasnochar. Y entonces se quedó ese ensayo, que al final se convirtió en una fiesta de todos los martes, con el nombre del quilombo, entonces me lo adopté.
Bueno, y la verdad es que en Cuba, en La Habana, hay un gran quilombo musical, ¿no? Me imagino que tu estancia allí, estudiando allí, habrá sido algo que te ha influenciado en tu carrera.
Pues, desde luego eso fue en la época de estudiante, ¿no? Uh-huh. Me pareció increíble vivirlo porque el nivel musical y el nivel de estudios musicales es muy, muy alto. Entonces, o te pones las pilas o te quedas muy atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente me ayudó mucho mi formación. No sé si luego lo he usado tanto como... como... No creo que haya un lenguaje muy cubano en lo que estoy haciendo. Sí. Creo que hay cosas, como todo lo que voy cogiendo, lo voy cogiendo un poco como con pinceladas, pero siempre intento como llevármelo a mi terreno y ir a casa, ¿no? Por mucho que estuviera un año y luego haya estado mucho tiempo, al final yo he nacido aquí, ¿no? Y yo creo que se nota un poco en el deje. Creo que es muy difícil imitar el acento musical de otra persona, igual que es muy difícil imitar el acento en el habla de otra persona. Entonces sí que he usado recursos, me traje el tres cubano, que es un instrumento de ahí, hay guajiro que me ha acompañado siempre. He aprendido mucho de la forma de escribir de toda la trova cubana, he aprendido pues mucho del espíritu. Pero luego yo a la hora de hacer las cosas claro. Lo hago a mi manera, sin querer meterme.
¿Cómo llegaste a ir allí?
Pues no lo sé, como acabo yendo a todos los lados sin pensarlo. Es yo qué sé. Pues un día me dio el pronto, me fui ahí con dinero ahorrado para un mes y me di cuenta que
podía... Que te tenías que quedar un año.
Claro, totalmente, que tenía mucho más que aprender de lo que creía. Yo pensaba que me bastaba con tomarme un respiro en mi vida y me di cuenta que no, que realmente ahí tenía mucho que aprender y mucho que encontrar. Entonces pues lo estiré hasta que luego creí que tenía que hacer un disco con todo eso y me volví a hacerlo aquí. O sea que al final he ido haciendo un poco así siempre las cosas, ya es como, ya van como 12 viajes que hago a Latinoamérica, o sea que como que es una cosa de ida y vuelta que ya tengo...
Un cante de ida y vuelta.
Sí, total, claro.
Bueno, estás aquí porque estás presentando un nuevo disco con un nombre, Cortocircuitos.
Sí.
¿Por qué Cortocircuitos?
Pues mira, primero porque es uno de los temas y me parece un tema muy representativo de todo lo que venía contando. Es un tema que habla mucho de las contradicciones y de cómo resuelvo yo las contradicciones, cómo voy encontrando cómo, ¿no?, todo tiene su lado positivo y su negativo. Si juntas positivo y negativo, pa, ¿no? Uh-huh. Cortocircuito. Entonces, creo que es una cara que se me queda a mí muy a menudo, y más los últimos años, la cara de cortocircuito, que es la cara de no entiendo nada, qué está ocurriendo, ¿no? Tanto para bien como para mal. Me pasa como... De pronto este año, pues yo que estoy acostumbrado a tocar de toda la vida en el Libertad 8, en el Búho Real, para 80 personas, de pronto se me plantan 1000 y pico personas en un concierto. No sé qué ha pasado, pero a mí se me queda una cara de decir, no entiendo nada.
Bueno, este es para bien, es un cortocircuito
claro,
para bien, ¿no?
Claro, claro, todos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas ahí metidas en este disco de un montón de contradicciones que me he ido encontrando por el camino y que me apetecía como tocarlas. Entonces... se ha quedado este nombre que también me hacía un poco de gracia porque hemos recuperado la estética de Robotitos, que también me recuerda un poco a esa peli de cortocircuitos de la que yo era súper fan.
Ah, viene de ahí también. No,
bueno, está todo mezclado. Sí. Tengo como... Era una palabra que me resonaba ya, ¿no? Que me parecía... No sé. Me parecía que evocaba un montón de cosas. Y ahí se ha quedado.
El día 24, no, ¿cómo es? El lanzamiento oficial es el 31 de enero, pero antes, el 24, te podemos ver en la Sala BAT de Madrid.
Sí, sí, hemos hecho un invento de estos que hacemos nosotros, que como somos, la discográfica es nuestra al final, sí. Y hacemos un poco lo que nos da la gana y nos vamos inventando cómo se hacen las cosas ahora mismo,
sí. Pues
el disco sale el 31 de enero, pero yo tengo las copias físicas en mi casa almacenadas, apiladas físicamente.
O sea, que eres dueño, señor, de tu propio material, ¿no?
Sí, sí. He conseguido recuperar todos los antiguos, porque el primero salió con Warner, el segundo con Maldito, el tercero salió con Prisa, con My Major Company, y he conseguido recuperar todos esos masters poco a poco, menos el primero que estoy en ello, a ver si lo consigo. Y entonces ahora soy dueño de todo mi catálogo, y eso me parece una cosa, pues muy guay, porque me permite manejar mis tiempos, que a mí las compañías, no soy ningún enemigo de las compañías, en verdad veo como que hay mucha gente ahí trabajando que lo hacen súper bien, pero sí que es verdad que muchas veces ellos manejan los tiempos y tienen sus tiempos, entonces claro. Tienen 4 lanzamientos delante, tú vas el quinto, pues tienes que esperar a que pasen los 4, y eso es algo con lo que yo no he podido nunca, porque... Tengo un disco ahí entre las manos que me
quema,
¿no? Claro. Y además que es que también me gusta como descubrir las canciones por el camino. No quiero que llegue el lanzamiento del disco y que ya he tocado las canciones 80 veces, que las haya oído 80 veces y que ya casi que tenga ganas de hacer otra cosa nueva. ¿No? Yo quiero llegar al lanzamiento con...
Fresco, claro. sin estar ya mareado por... Ya, claro, lo entiendo. Pero bueno, ahora estamos en un momento, no solo en el entorno musical, sino en general en el artístico, en el que cabe la posibilidad, más que antes, de independizarse, ¿no? Y de manejar tus propios hilos. ¿Es así?
Pues no sé si ahora más que antes o menos, no lo sé muy bien, la
bueno,
verdad.
Bueno, hay otras pero... hay otras maneras de entrar en el mercado, ¿no?
Sí, no lo sé, porque también es verdad, hay muchísimas maneras, pero yo creo que también hay una ficción, ¿no? De decir, no, es que yo solo puedo a través de internet, lo lanzo ahí, seguro que todo el mundo lo va a descubrir. Y la mayoría
nadie descubre nada porque
claro,
hay un exceso.
Claro, eso no ocurre,
¿sí?
Porque hay un mare magnum ahí de cosas y de propuestas, entonces yo creo que sigue haciendo falta pues todo ese trabajo y también como ese filtro, que ahora mismo no sé muy bien quién lo ejerce ni cómo, ¿no? Hasta ahora era como las compañías lo hacían a su manera, te gustaría más o menos, pero hacían un filtro y te llegaban cosas, yo qué sé, pues de los 90 te llegaban los Chili Peppers de pronto, ¿no? Apoyados por las compañías, o sea, que no era que no estaban como tan centrados ahora como están las compañías en la cosa más mainstream que le va a gustar a todo el mundo. Entonces yo no sé muy bien quién hace ese filtro ahora mismo, parece que es espontáneo, pero yo tengo mis dudas.
¿Crees que no, eh?
Yo tengo mis dudillas, claro que sí.
Jo, nada es espontáneo, qué pena.
Algunas cosas sí, creo que sí que se recoge muy bien y sí. Creo que existe esa oportunidad, pero tampoco creo que sea muy real el alimentar la idea esta de yo voy a lanzar algo y seguro que se escucha, porque eso también conduce a una frustración.
No,
hombre,
seguro no, o sea, eso está claro, pero bueno, da, por lo menos así es de fuera, la impresión. Por ejemplo, en el entorno literario, pues sí ha habido algunos autores y algunos libros que han tenido un primer lanzamiento a través de internet y han sido elegidos por los lectores, simplemente. Ajá. Luego ya los ha recogido generalmente pues una editorial fuerte y los ha vuelto a lanzar, ¿no? Pero a veces, ante la dificultad de sacar la cabeza, pues aparentemente internet es una posible manera. Luego que sí. Pues la mayoría de la gente se quede en el camino, por supuesto, ya me lo imagino. Bueno, ¿nos tocas un tema?
Claro.
¿Cuál, cortocircuito o cuál vas a tocar?
Pues mira, ese no, porque ese todavía no ha salido.
Ah, claro, es verdad, no lo podemos...
Pero dentro de este disco que sacamos ahora hemos ido sacando lanzamientos.
Claro, singles, ¿no?
Sí, durante todo el año. Entonces voy a tocar el primero que lanzamos, que se llama Cabecita Loca.
Pues vamos allá.
Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los seis sentidos, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento, querer vivir tres o cuatro vidas, ir donde lleve el viento, ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas, cambiar las reglas, tocar las teclas, revolver las hormonas, beber a morro, vasos medio llenos, quedarte sin batería, cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente, que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca. Aunque sea un rato, detente, que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. Probarlo todo, buscar el modo, tomarte la vida guasa. Llevar la palma, cantarle al alba, perder las llaves de casa. Pedir perdón por ir siempre tarde, empadronarte en el viento. Entiéndeme, tú ya me conoces, me tengo que ir corriendo. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente, que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Permanece aunque sea un rato, detente, que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. Siempre con fuego en los dedos y pólvora en la garganta, vienes repartiendo juego desde que te levantas. Frena un poco, decelera, guárdate de la avalancha. Haz un alto en el camino y, por Dios, descansa. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente. Que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Permanece, aunque sea un rato, detente. Que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. Vivir deprisa, vivir deprisa, vivir... deprisa.
Qué bonita. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, una curiosidad de última hora. Ayer se estrenó OT 2020 y se va a cantar una de tus canciones, ¿no? Es una de tus canciones, una que cantaste.
Lo acabo de ver, pero no me he enterado bien. Yo he visto que me acaban de freír el Twitter y
pues,
el Instagram.
Han dado a dos integrantes del programa sinmigo.
Oh, qué maravilla. Que bueno, no sabía si es que había ocurrido ya, que fue el otro día cuando empezó esto.
Pero no, esto ha sido ahora mismo.
Ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo, porque a mí me lo acaban de contar. Y eso imagino que...
Y entonces lo cantan
él... que no se haya enterado.
Ya, me he enterado de algo, pero no lo he entendido bien. He visto tanto eso que
no,
pensaba que ya
lo
habían cantado.
Es que me imagino cantado. Que eso es una... viene muy bien, ¿no? Porque OT es una plataforma bestial, ¿no? En lo que bueno, pues a la celebridad se refiere, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Tiene una audiencia que es,
claro,
que es increíble. Y bueno, ahí cada tanto sale como gente interesante. Natalia,
sí,
el año pasado me gustó mucho todo lo que hizo. Pero sí, yo la verdad que nunca he sido muy seguidor de estos formatos. Como que siempre como que he defendido que el camino es el poco a poco, ¿no? Esta exposición como tan de golpe, pues entiendo que bueno, no, desde luego no... No es el camino
eso
que yo he
sí
seguido.
Es un cortocircuito, ¿no?
claro.
Es
tiene
otro
que ser...
cortocircuito posible.
Entonces, no sé, me enteraré un poco más porque la verdad es que me pilláis ahí un poco en a contrapié.
Bueno, más curiosidades. Creo que te gusta hacer yoga.
Sí.
Y que te gusta mucho el teatro y que incluso has escrito algunos textos teatrales que te has guardado para ti, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. No sé de dónde has sacado esto, pero sí, es verdad. El yoga me gusta mucho. Ahí... tengo un poco de también como contradicciones, ¿no? Porque me gustan cosas muy de calma y cosas muy de acción. Uh-huh. También ahora, por ejemplo, esta semana he estado ahí en la nieve esquiando y haciendo snowboard. Y
te gusta mucho el surf también.
Sí, sí, me encanta el surf, me encanta todo
que
lo de...
es bastante,
todo...
bueno, sí. Sí, muy diferente al concepto
sí, sí,
de yoga, me imagino.
Sí, sí, desde luego creo que es, vamos, perfectísimamente compatible, desde luego.
Sí.
Pero sí, tengo como esos picos de energía. De pronto quiero mucha energía, mucha actividad, de pronto necesito como esos momentos para parar y para... y para encontrar ahí. Y también es verdad que necesito un poco de fondo físico para todo lo que viene, porque tiendo a ser bastante descuidado. Entonces, uh-huh, a través de todas estas cosas pues he encontrado un poco la manera. Porque desde luego soy incapaz de ir a un gimnasio, soy incapaz de tener como la disciplina de ir a correr. Todo eso soy como súper incapaz. Entonces, en todas estas cosas que me parecen más juegos, pues he ido encontrando la manera de poder mantenerme yo un poco ahí al día.
¿Y esos textos teatrales?
Sí, es algo que me ha gustado siempre. Yo escribo de todas las formas posibles. Es algo que me ayuda a sacar un montón de cosas, ¿no? Entonces he escrito bastantes guiones de cortos que, bueno, algunos los hice ahí como en la carrera hace mil años y otros pues nunca los he hecho. Y también pues esos textos de guiones a veces partían de situaciones de teatro y también he escrito. Pero bueno, no ha habido nada que me haya convencido tanto como para publicarlo. También hago textos cortos, cuentos cortos, también hago décimas.
¿Microrrelato?
¿Microrrelato? Sí, algunos lo intento. A veces no se me quedan tan micro como me gustaría. Empiezas ahí a escribir en automático y acaba saliendo. Pero sí, son cosas que hago al final para un poco para desbloquear y para tener ahí como facilidad luego a la hora de escribir canciones.
¿Como entrenamiento?
Sí. Sí, no creo que nada del resto de lo que haga sea como digno de ser enseñado, de momento al menos. Así que sí, me lo guardo para mí.
¿Y cómo escribes las canciones?
No tengo ni idea.
Uh-huh.
Porque es algo que he hecho un montón de veces, que de 80 veces que lo intento me sale una. Entonces no sé muy bien cómo se hace. Sí, creo que es un oficio complicado, el oficio creativo, porque al final, quieras que no, por muy complicado que sea tu oficio, eres médico, qué más complicado, ¿no? Que tienes ahí una... pero al final... como que sabes lo que tienes que hacer.
Sí,
sabes
sí,
que cuando hay esto, entiendo que habrá como un hueco enorme para la creatividad, pero al final como que hay como una causa-efecto, ¿no? Eres cerrajero, fontanero, sabes como qué tecla tocar, Pero en este caso yo no sé qué tecla tocar para que salga una canción. Es una cosa que bueno, hay algo de acto de fe, de decir, bueno, si lo he hecho hasta ahora, seguirá ocurriendo. Pero no lo sé. Entonces cada canción sale de una manera. A veces hay como alguna frase que me lleva a alguna idea y esa idea pues nace una melodía. A veces es una melodía que me lleva a algún lado y le intento poner palabras. No sé, a veces simplemente es que me empeño en escribir sobre algo porque lo estoy viviendo y quiero reflejarlo. No sé, cada canción ha venido de algún lado. A veces es una vivencia directa, a veces es una vivencia de amigos, a veces, no sé, van naciendo como les da la gana. Parece como que las canciones mandan, ¿no? Tú tienes que estar ahí a la espera.
De que lleguen.
Claro.
Pero trabajando.
Es que yo no distingo muy bien entre trabajar y divertirme, la verdad. Tengo esa gran suerte. Porque al final la guitarra la tengo todo el día en la mano. Es algo que me ha acompañado toda la vida. Entonces no sé muy bien cuándo estoy como relajándome y cuándo estoy trabajando y cuándo estoy... No lo distingo. Sí lo distingo cuando tengo que hacer como notas de prensa, cuando tengo que llevar las redes, cuando tengo que hacer todas esas cosas.
Sí. Ahí sí que aledañas noto, al...
Sí, sí, pero dentro de la música me cuesta mucho distinguirlo.
No vienes de una familia así con una tradición musical, ¿no? ¿Cómo aparece tu vocación? Sé que cantaban, que hacían algunos coros, que algunos juegos así, sí. pero no recibes, ¿no?, una educación musical en casa.
Pues en realidad sí, básicamente porque mis padres me apuntaron a una academia de música de pequeño.
Porque vieron que tenías...
No lo sé, también mi hermano también estudió algo de piano. Bueno, de hecho él hizo la carrera entera, que yo me fui. pero no lo sé.
¿Dejaste el conservatorio?
Sí, lo dejé, empecé con 6 años, lo dejé con 10 por ahí, porque no estudiaba nada, me borraron mis padres, no, era incapaz de...
Y al final el músico eres tú, no tu
sí,
hermano, ¿o qué?
Sí, es curioso. Dejé de tocar una temporada, ponle que de los 10 a los 13, y a los 13 pues cambié el piano por la guitarra y empecé a tocar ahí con los amigos, así en el barrio, hicimos como grupitos de rock, estuvimos ahí como buscando. Y no lo sé, supongo que ha sido como de una forma súper natural. De hecho, yo nunca pensé dedicarme a esto, fue una cosa que sucedió con el tiempo. Yo de hecho empecé a estudiar en la universidad. Como...
¿Y a qué pensabas dedicarte?
Pues no tengo ni idea, fui dando tumbos. Empecé, estudié 2 años de físicas, de pronto.
¿Así, eh?
Sí, sí. Y en esa época ya estaba dando conciertos, empecé a hacer canciones, entonces como que, bueno, no sé, no lo pensé mucho. Y cada vez me exigía más lo de las canciones, me llamaron de un programa de radio, empecé a también a hacer como canciones de actualidad en un programa de radio. Con lo que había pasado en el día yo hacía una canción medio improvisada y llegó un momento que no podía con todo. Y ahí fue cuando vi que tenía que elegir y fue cuando me fui a Cuba, que enlazamos con lo de antes. Dije, ajá, vale, voy a parar un segundo y me voy a ir ahí a...
O sea, que saliste huyendo y, sí, y te quedaste ahí en el... claro, en Cuba, no me extraña, está muy bien.
Claro.
Pero no es... lo he escuchado otras veces en otras entrevistas, personas que tienen una capacidad artística y creativa que han estudiado física.
Sí, yo creo que...
O han empezado los estudios de física, pero quiero decir que hay algo ahí, a lo mejor, bueno, hay algo muy inconcreto, ¿no? Quizá muy volátil en la física también, ¿no? Es muy... tiene que ver con la filosofía y, por lo tanto, tiene que ver con algo...
Sí, no lo sé. Es
inasible.
Es un poco misterio, porque además en realidad como que... Está bastante diferenciado, ¿no? Los hemisferios del cerebro,
sí.
Y la parte creativa va por un lado, la parte racional va por otro. Así a priori pareciera que un artista tiene más desarrollo de un lado y un científico del otro. Pero no, parece que se toca por algún lado. Sí que es verdad que con la matemática, con la música, se ha estudiado bastante el cerebro y se usan los dos hemisferios,
claro,
por lo visto, porque
claro,
también tiene
algo
como...
Hombre, todo el lenguaje musical lo es, ¿no? Para empezar. La estructura de del lenguaje musical.
Claro, no tengo ni idea, ¿no? No te puedo responder ni como músico ni como pseudofísico, que nunca llego a nada. Pero sí, supongo que se tocarán por algún lado.
¿Tienes una canción favorita entre todas las que has escrito? Ya sé que esto es como decir que a qué hijo prefieres, ¿no?
Ya, pero, no, es que es muy difícil.
Pero una canción que hayas escrito, compuesto en un momento especial y que te haya dejado una huella.
Es que es muy complicado, porque todas las canciones tienen de eso, entonces... no sé, como que te van acompañando y depende del momento, te apetece una u otra, ¿no? Estás más de fiesta, te apetece una, estás más de... Entonces no lo sé, me cuesta mucho decidir. No sabría decirte una favorita. Es muy difícil responder a eso, lo siento.
No, me parece muy bien que no respondas. A ver, más cosas que tengo por aquí. Un verano en San Vicente de la Barquera. ¿Te acuerdas de un colega que siempre tocaba por ahí la guitarra y que te fascinaba? Ese sí puede ser un momento en que uno comprende que estás interesado, ¿no? Que te gusta, que te gustaría hacer eso, ¿o no?
Sí, claro. San Vicente la Barquera, sí. Llevo yendo ahí mucho tiempo, me siento como muy de ahí también. Y sí, claro. Yo creo que los veranos siempre han sido como una parte importante. Y también una de las razones por las que cambio el piano por la guitarra es porque la guitarra es portátil, ¿no? Entonces puedes estar en cualquier parte haciendo esas cosas. Y siempre he sido como... He necesitado moverme de un lado para otro y he necesitado mucho. Yo he nacido en Madrid, vivo en Madrid, pero creo que soy la persona que más tiempo pasa en la playa. Yo creo que paso más tiempo que los canarios en la playa. Y es algo que necesito como escaparme a lugares, y eso siempre creo que ayuda a encontrar cosas. Entonces yo creo que cuando estás de esa manera estás mucho más abierto a encontrar gente que te inspire. Y sí que es verdad que ahí encontré un grupo de gente muy interesante que hacía una música que me gustaba mucho.
¿Qué tendrá la playa y el mar para esto de sí, la música?
Sí, no lo sé. También es como que queda bien de fondo también, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Desde luego es el marco ideal. Bueno, pues, Mr. Quilombo, muchísimas gracias por estar aquí este ratito y que vaya muy, muy bien este nuevo lanzamiento de disco, Cortocircuitos. Te escucharemos, me imagino, en todas partes.
Sí, muchas gracias. Ojalá estéis invitados, si queréis, ahí el... Ya dentro de nada, el 24 de enero.
El 24 de enero
en la sala BAT
de Madrid. Sí. Y luego hay muchos... Bueno, vas a estar, he visto, en todas partes, porque estamos hablando, pues luego en Burgos, en Madrid, en Córdoba, Albacete, Zamora, Valladolid, León, Festival de Cabo de Plata, Alicante, Murcia, Granada.
Sí, aquí vamos a estar rodando ahí. Sí, sí, ese día es como el pistoletazo de salida, ahí arrancamos, que además lo tenemos ya casi lleno, o sea, quien quiera que se... Pues como, no sé qué ha pasado, pero alegría para
nosotros. Bueno, ha pasado que hay un momento en que por justicia poética pasan estas cosas, ¿no?
No sé, habrá que alegrarse, supongo. Yo estoy un poquillo ahí como nerviosete,
estás,
no te creas, ¿eh?
Estás con el cortocircuito.
Poco acojonadete, sí. Pero
bien, con energía.
Sí, eso ya tenemos callo ahí, al final siempre sale. Te puedes poner todo lo nervioso que quieras y hasta lo puedes contar.
Sí, además da igual.
Te va a
dar igual porque vas a tener que hacer todo esto y
claro,
te va a salir
claro.
Muy bien. O sea que... Gracias, querido. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Ir donde lleve el viento, ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas, cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas. Beber a morro, vasos medio llenos, quedarte sin batería. Cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato detente. Pa' corazones ni pa' zapatos. Probarlo todo, buscar el modo, tomarte la vida guasa. Llevar la palma, cantarle al alba, perder las llaves de casa. Pedir perdón por ir siempre tarde, empadronarte en el viento. Entiéndeme, tú ya me conoces, me tengo que ir corriendo. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato detente. Que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato detente. Que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. Partiendo juego desde que te levantas, frena un poco, decelera,
guárdate de la avalancha, haz un alto en el camino y por Dios descansa. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar. Cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente. Que no gana ni pa' corazones ni pa' zapatos.
A media luz, con Ayanta Barili. Es radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay, yeah. Temptation. Temptation. I can't resist.
Bueno, Alma Espinosa.
Ay, Ayanta, Ayanta.
Ayanta Barili, tenemos Ayanta. El Mundo Today con unas noticias pues de lo más extrañas, ¿no?
Sí.
Pero porque como, empezamos con una de una palomita encastrada en los dientes, que en fin, que...
¿Eres de palomitas?
No.
¡Oh! ¿Pero qué drama es este?
No, es más,
pero
no
nunca?
Solo...
O...
A ver, me encantan las palomitas.
Sí, bien, bueno, menos mal. Me
sientan
asustado.
Fatal.
¡Oh!
Son malísimas para la salud.
Bueno, pero...
Son malísimas para
son
la salud.
Son tantas cosas malas para
y,
la salud.
Y, no... Bueno, pero es que son malísimas para la salud y además me sientan fatal. Me indigna el precio que tienen en los,
eso sí.
En los cines, porque te cuestan... Aunque también solidarizo con los cines porque sé que es una manera de sacar un dinero y de sobrevivir. Uh-huh. No me gusta nada que me coman palomitas al lado en el cine. Entonces, tengo ahí una...
Pero es un conflicto de intereses.
Un conflicto, tengo un conflicto interior muy grande que hace que nunca me compre palomitas. Eso sí, si... La persona que me acompaña al cine, si es que no voy sola, que voy mucho al cine sola, come palomitas, me como todas sus palomitas. Esta es mi situación con el tema palomitas.
Pero esto es un drama.
Es todo
esto es un drama, porque no compras palomitas porque te dan rabia, te sientan mal, son malísimas.
Y me parece una falta de educación comer en el cine.
Muy bien. Y si tu compañero compra palomitas...
Me las como.
¿Te las comes?
Me las como, pero así, o sea, un doctor a la mano, apuñaos. Apuñaos.
Antes, en los trailers
y
ya te has comido todo.
Y además me encantan hasta... No, las palomitas solo se pueden empezar a comer después de que salga el nombre del director.
¡Oh! ¿Pero y eso?
Eso es así.
No, vamos, eso es...
Eso es así a rajatabla.
Eso será en Italia.
No, es así. Eso es una regla que me impuso un amigo mío cuando éramos pequeños y la llevo a rajatabla porque si no te quedas sin palomitas durante la película.
Pero yo soy...
Y luego me encantan las palomitas, las que no explotan, las que quedan al final, esas duras, sí, claro, que te partes los, sí, dientes. Pues esas me encanta también chuparlas. Pero hace que no coma palomitas...
Siglos. Te voy a traer un bol de palomitas.
Y me
mañana.
Encantaba hacerlas en casa...
¡Oh, qué buenas!
No, yo no tengo microondas.
No,
o sea,
con
en casa
con
la olla.
En la olla, sí. ¿Eh?
En la olla y ponerles azúcar.
¡Ah, muy buenas! ¡Qué buenas!
Con azúcar son riquísimas.
Yo tenía una amiga que...
Es que ahora no es fácil encontrarlas,
no.
¿Eh? Porque ahora son todas las de las bolsas de microondas.
Bueno, luego sí que las venden en bolsitas luego, pero... Rara vez la gente tiene eso en casa y no tiene la bolsita del microondas.
Es que yo no tengo microondas,
claro,
porque
es que
también es malísimo
extraño
para la salud y además,
claro,
detesto cómo se calientan las cosas en el microondas, porque uno
pues rápido
de,
se calientan
hazte un
rápido
té, sí, rápido, pero se enfrían igual de rápido, o sea, no mantienen el calor. Hazte un té con el microondas, es que no sale té, sale aguachurri. No, es verdad, o sea, a mí lo del microondas me parece que está muy bien para descongelar,
pero
para calentar. O te abrasas por fuera, está frío por dentro y encima es malo. También sirve para matar pulgas.
¿Cómo?
Sí, yo lo he usado mucho para matar pulgas.
¿Para matar pulgas?
Sí. Uh-huh. En el pueblo de Soria, que ha habido en ocasiones invasiones de pulgas porque hay ganado dentro, fuera, o sea, en el pueblo, pues entonces se te meten las pulgas en la ropa y si las llevas dentro de casa... Que claro, te las traes, pues ahí
listo,
de ti,
muerto.
Porque se meten en los colchones, acaba todo el mundo devorado, en fin. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, antes de entrar en casa, por ejemplo, meter los pantalones en el microondas. Y entonces ves, en el microondas que utilizas solo para esta cuestión, evidentemente.
Ah, te voy a decir, porque claro.
No es un microondas que utilices para otra cosa. Y entonces ves cómo explotan todas las pulgas.
Ah, pero que explotan.
Explotan.
Bueno, pero es un poco...
Os acabo de contar un truqui un poco heavy, pero,
yo, no
pero
sé.
Es que con las pulgas hay que ponerse un poco bestias, porque
yo,
si no...
No sé si los animalistas,
o sea,
están muy contentos
a
con
mi
tu
hija
declaración.
Se la... Me da igual, me da completamente igual los animalistas. O sea, a mi hija se la comieron viva, la pobre, y además la mordedura de pulga dura un mes.
¡Oh!
No se va nunca. Es horroroso.
Y te pica como un demonio.
Como un demonio. Además pica, deja de picar. Y dices, bueno, ya está. No, pues no. Pica otra vez, deja de picar.
Ahora estamos hablando de pulgas y me pica todo. Porque eso suele pasar cuando hablas de pulgas y de pipis.
¿De pipis?
Los piojos.
Bueno, yo soy una experta en piojos también, sí.
También eres una experta en piojos.
Sí, soy una experta en piojos porque mi hija ha tenido, como tiene una pelambrera impresionante.
También
es
tu hija estará muy contenta
hija,
de que cuentes
mi
eso
hija,
de la radio.
Ya lo cuenta ella. Ha tenido pulgas, iba a decir. Piojos, de verdad... Desde los 3 años hasta los 12.
O sea, 10 años de
ininterrumpidamente.
Piojos, prácticamente. O sea, yo le ponía el champú todas las semanas porque ya era tal. Intentaba pasarle... ¿Tú sabes lo que es pasarle el peinecito
el
ese?
Sí, sí,
porque es... Yo no sé si tú has visto el pelo de mi hija. O sea,
sí, sí, lo he visto, lo he visto.
Es como una...
Bueno, pero tú imagínate...
Un león, como pasarle el peinecito ese a un león. Compré de todo. Incluso compré eso que los electrocutaba, que es un peine que los electrocuta.
Sí.
Y al final, después de 10 años de esta batalla sin igual... Porque yo de pronto le veía pasear... cruzar por la frente un piojo de un lado a otro.
Ay,
ella monísima
favor.
Con su cola de caballo, su moño que se iba, ¿vale? Y le mataba un piojo que pasaba de un lugar a otro. Bueno, el caso es que al final la llevé no a una peluquería canina, donde también quitan pulgas, sino a una peluquería que hay en Madrid antipiojos.
¿Ah?
Donde te hacen ya cuando una está desesperada, te hacen una desinfección. Pero con una
realidad,
especie...
Los peluqueros van con traje de estos blancos.
Bueno,
y...
es impresionante, con una especie de aspiradora. Bueno, o sea, tú dejas el niño ahí toda la tarde y te lo despiojan.
Qué maravilla.
En condiciones, sí, sí. Y pues esa fue la manera.
Pues muchas madres deberían llevar a sus niños ahí y no pasear a sus niños piojosos por
ya,
la
pero
calle.
¿Qué vas a hacer?
No, pues no, no.
O sea,
no.
Si es que es, no, de verdad, o sea, que... madres con niños con piojos, vosotras sabéis de qué estoy hablando. O sea,
yo no te he contado
es imposible
lo que me pasó un día.
Mi hermana también,
en
tuvo
un
piojos
hospital.
10 años.
Oh, en un hospital, yo le tengo fobia a los piojos, porque... Pues he sufrido de piojos y tú sabes de mi cabellera,
una,
de mi pelo que crece un centímetro al día.
Es una cuestión de pH de la piel, porque a mí, por ejemplo...
Jamás en la vida.
Ni piojos, ni pulgas, ni mosquitos.
Pues fíjate, pues a mí todo.
Les parezco repugnante.
Venid a mí. Y entonces, pues yo les he cogido como fobia, porque yo recuerdo a mi famosa abuela, la de la cucaracha, lavarme la cabeza con vinagre como si no hubiera un mañana,
sí,
echar un pestucio... Durante siglos, recuerdo a mi madre con esos peines verdecitos y azules,
sí, sí, sí,
diminutos,
sí.
Las liendreras de toda la vida. Entonces yo les he cogido fobia. Y un día en el hospital, ¿un hospital? Pues ahí sentadita en la sala de espera, estábamos esperando. Pues había un niño ahí revoloteando al lado. Yo y los niños no nos llevamos muy bien. Y si tienen piojos, menos todavía, pues imagínate. Entonces el niño estaba aquí, al lado mío, hablando con una señora. Y la señora le preguntó... así como muy curiosa. Ay, ¿por qué no has ido al colegio? Y el niño soltó así, pero vamos, ni corto ni perezoso. No, mamá no me ha llevado porque tengo piojos. Pues te puedes imaginar el salto que pegué. Bueno, es que casi echo al niño por la ventana.
Bueno, pero no
saltan, no, es que saltaban.
No saltan de
no,
una
porque
cabeza
me fijé,
a otra.
Me fijé y los tenía
a
ahí saltando.
No saltan, ya.
Sí, sí, saltan. Sí, sí, sí. Horroroso. O sea, señoras, madres de niños con piojos. No los llevéis a ningún lado. No los saquéis de casa.
Bueno, y de las ladillas no hablamos porque vamos a leeros las noticias de Parece que es el Mundo
todo.
Today,
pero
no.
Se le queda una palomita entre los dientes y le operan de urgencia.
Tomar una bolsa de palomitas mientras disfrutas de una película puede convertirse en un deporte de riesgo que te llevará a la muerte, que se lo pregunten a un inglés de 41 años que tuvo que ser sometido a una operación de corazón urgente después de que un grano de maíz se le quedara atascado entre los dientes.
Un hombre se despierta y descubre a un ladrón en su casa chupándole los pies.
Un ladrón irrumpió en la casa de un hombre mientras este se encontraba durmiendo en su hogar en la localidad estadounidense de Bradenton, situado en el estado de Florida. Sin embargo, el dueño del hogar se despertó y en vez de encontrarse al ladrón robándole sus pertenencias, se lo encontró chupándole los dedos de los pies, tal y como asegura el diario estadounidense Bradenton Herald.
Un hombre experto en longevidad muere mientras daba una charla.
El presidente de una compañía que vendía productos de medicina china tradicional murió tras sufrir un ataque cardíaco sobre un escenario mientras ofrecía un discurso sobre salud y longevidad. El incidente tuvo lugar el pasado 17 de noviembre mientras Chen Peiwen, de 65 años, asistía a un evento promocional organizado por su empresa Zhongyi Health and Technology en la ciudad de Fujian, China, informaron medios locales.
vuelvo a andar e ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. Poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora ti abbraccio.
Y vamos con Balmori, que claro, como sabe de esa debilidad que tengo por lo que el viento se llevó, pues ha traído un libro fabuloso sobre lo que el viento se llevó, que se ha editado en Notorious Ediciones pues para celebrar el aniversario que se está celebrando este año de esta grandísima película, un clásico. Bueno, estoy que no puedo seguir haciendo el programa, o sea, porque Soltero en el Paraíso, Guillermo Balmori, buenas noches.
¿Qué tal?
Me ha traído unas trufas.
De Burgos.
De Burgos.
Del Cid.
De una pastelería de confitería que se llama El Cid, con estas cajitas
trufas
rojas
de nata.
Trufas de nata, porque son, bueno, pues por fuera de chocolate.
Bueno,
y tal.
En la confitería las hay de todo, las hay de.
Claro, lo hay de todo. Y dentro son de nata blanca. Hay que meterse a entrar en la boca y es una experiencia
religiosa.
No sé, o sea pareja a ver lo que el viento se llevó o a leer el libro que acaba de sacar Notorious Ediciones sobre lo que el viento se llevó a propósito del aniversario. Son clásicos. La trufa de nata de
Exacto.
Burgos.
Y lo que el viento se llevó.
Y lo que el viento se llevó.
Y ver lo que el viento se llevó.
Muchas gracias. Me has puesto muy contenta
pues
hoy.
Yo
de verdad te lo digo.
Así
mucho.
Que es una manera buena de empezar el año.
Oh, extraordinaria. Bueno, lo que el viento se llevó.
Pues lo que el viento se llevó, que es tu película favorita, ¿verdad?
Favorita.
Y la mía, pues yo creo que no, si
fíjate,
no la más de las
fíjate,
que más.
Fíjate, Guillermo, que el otro día me llamó un amigo por teléfono y de esto que dice, hola. Y estaba la tele, se escuchaba en su...
Porque la pusieron en TCM.
Pues
sí.
Se escuchaba la tele y fue hola, y le dije, hola, ¿estás viendo lo que el viento se llevó? Y me dijo, ¿pero cómo lo sabes? Era un segundo. Digo, hombre, lo sé.
Pues fíjate, en ese día que te llamaron, que imagino que sería el mismo, porque la pusieron, no sé qué día fue, el día 2, el día 1,
sí,
por ahí,
sí.
La pusieron en TCM.
Es que siempre la ponen en Navidad,
sí,
¿no?
Siempre. La pusieron, creo que fue como a las 2, o sea, entre 12 y 3, una cosa así, uh-huh. de la mañana. No de la madrugada, quiero decir, uh-huh. de la mañana. Y del mediodía. Entonces yo iba a salir estaba en casa con mis padres.
Y te quedaste en casa.
Y iba y estaba esperando para salir a comer fuera y la puse un rato. Y me pasó lo que siempre me pasa, que la puse para ver un trocito y no podía desengancharme.
Me pasa igual.
A mi hermano
le
pasa
lo mismo. Porque a mí me gusta toda la película, pero... Si tengo que elegir, me gusta más la primera parte que la segunda.
A mí también.
Entonces, si arranco con la primera parte,
no puedes dejar.
Termino.
Es que no puedes dejar.
No...
Y como es tan larga, eso es un riesgo.
Sí.
Porque pierdes, entre comillas,
bueno,
ganas
sí.
o pierdes la tarde,
sí, sí,
según
sí,
como
sí.
lo mires.
Sí, sí.
Y a mi hermano le pasa lo mismo. Es decir, dice, no me la pongáis ni un trozo porque entonces pierdo la tarde
sí,
y no hago nada
sí,
más. Entonces,
sí.
Y no pasa con ningún. A mí no me pasa con ninguna otra
bueno,
película de estas
lo
largas.
Lo que pasa es que, hombre, claro, lo que el viento se lleva. No, de las largas. No,
o sea,
pero
no te pasa
sí
ni con los 10
las...
mandamientos, ni con Ben-Hur.
Me pasa con películas. Me pasa con La Ventana Indiscreta. Me pasa con Faldas y a lo Loco, que me
bueno,
la vuelvo
claro.
a tragar entera. O sea, me pasa con algunos clásicos.
A mí me pasa
cosa
tan claro,
largas,
tan claro como este
no,
con
sí,
ninguna.
Sí,
o sea, es que
sí,
esta. Yo hacía tiempo que no la miraba, lo que la veía. y la estuve viendo y es que cada vez me parece más perfecta. Sí. Es que estuve viendo el trozo que va desde que comen en los 12 robles hasta que ella enviuda y baila el baile.
El baile, ¿no? Que se le ve por detrás.
Pues es que es...
Mover los pies.
Es un ritmo narrativo tan perfecto. Yo creo que es que realmente
perfecto,
es la película
y además
perfecta.
Que no envejece a no pesar envejece. De que es una película, estamos celebrando años, el 80 aniversario. Que es una barbaridad, hay muchísimas películas sí. que tienen 80 años,
o 20.
Bueno, o 10, que no aguantan el tiempo claro. en absoluto, sí, sí, sí. ¿no? O sea que...
Pero esto es impresionante, el ritmo narrativo, ¿no? Es decir, que es los diálogos, todo te va no tiene un momento muerto, es una cosa, y es increíble no tener un momento muerto en una película de 4 horas.
Y todos los actores, ¿eh? Porque son todos. Bueno, evidentemente la pareja protagonista, sí, sí, claro. pues qué más se puede decir de ellos, pero también todo el resto, todos los secundarios, todo tal, son personajes que están tan bien, con tantos matices,
y el
¿no?
guión. La producción, yo creo que es una prima de productor, como ahora vamos a todo, pues es la producción, la dirección artística, el color. Es un mundo, ¿no? Sí, te transforma
sí.
un mundo.
Sí.
Te transporta,
nada, perdona. Somos admiradores de Lo que el viento se lleva.
Yo cada vez más, desde luego. Yo fíjate, entre Casablanca y Lo que el viento se lleva, que siempre, yo siempre me quedaría con Lo que el viento se lleva. Gustándome mucho Casablanca.
Me encanta Casablanca, pero me quedo con Lo que el viento se lleva.
Yo también. Y es además una película de mujeres. Es que lo que antes se llama despectivamente películas de mujeres, que como yo te he dicho muchas veces son las que más me gustan a mí,
sí.
antes era como algo despectivo. Es decir, que una película, entre comillas, de mujeres... se haya convertido en la gran película del cine, de la historia del cine, porque es la película.
Bueno, pero
por
es que sabes qué pasa, y esto que nadie se ofenda, pero es que ahora mismo el cine, la literatura, el teatro, es de mujeres. Es de
pero,
mujeres porque
pero
el público
vuelve, pero
es
vuelve,
femenino.
Pero
porque,
vuelve a serlo después de mucho tiempo que no lo ha sido.
Bueno,
¿eh?
Pero,
claro.
pero lo es porque se han dado cuenta tarde que la gente que va al cine son mujeres,
sí, sí.
que los que van al teatro son mujeres, no son hombres. Que los hombres están en casa encerrados viendo el fútbol, que es que, de verdad, yo hago un llamamiento a los hombres. ¡No os perdáis! O sea, me he hecho una gira de un año por toda España.
Claro, tú lo ves eso, claro.
No hay nadie, no hay varones en actos culturales.
Fíjate, ¿eh?
No hay.
Hay muchas mujeres, eso sí que es verdad.
No, la proporción de 1 sobre 100. Esa es la proporción. Y a mí me parece peligrosísimo.
No, claro que lo es.
O sea, es muy peligroso, de verdad.
Pero lo que pasa es que fíjate,
me da mucha pena,
siendo
eso no
como,
lo digo
siendo
con
eso
ninguna
como,
revancha de
siendo
nada.
Eso como
o sea,
tú dices, qué curioso es que hasta hace muy poco, incluso todavía, la mayor parte, por ejemplo, del cine sean películas protagonizadas por hombres con héroes masculinos, casi todo. Y,
bueno, porque,
y ahora incluso con mujeres que...
Convertidas en
o sea,
masculinizadas.
Masculinizadas, que para mí eso no es una película de mujeres, ojo. Es decir, una guerrera con una lanza, para mí eso no es una película de mujeres.
No, ya, a ti te gusta el vestido de escarlata en el incendio. Sí,
eso
sí.
Es así.
Claro.
Y es curioso esto, ¿no? Es algo a analizar. Pero vamos a lo que el viento
bueno,
se
llevó. Bueno,
vamos
a lo que el viento se llevó, que si no,
es lo que nos ocupa. Bueno, pues eso, hemos sacado en Notorious el libro, Lo que el viento se llevó, el libro del 80 aniversario, que hay un montón de autores, que cada uno explica, pues habla desde el vestuario de la película, la música, cada actor con su papel, Selznick, la producción, pues todos los aspectos, ¿no? Que pueden rodear a una película que, como tú muy bien sabes, además, que tuviste el documental, mira que la película es buena, pero el cómo se hizo es casi más interesante que la película.
Es impresionante.
Y eso, pues, sí. Es lo que narra todo este libro, ¿no? Como aquel documental tan maravilloso, ¿te acuerdas que hay? Que se llama Cómo se hizo una leyenda, ¿no?
Que
es un documental que recomiendo.
Lo recomendamos todos. ¿Sí?
Recomiendo verlo. Bueno, lo que te decía es, con el tiempo se ha convertido en la película, ¿no? Lo viene siendo casi desde el estreno. Yo no sé si es la película más taquillera, porque esto no me atrevería a decirlo. Ten en cuenta que la película más taquillera siempre es la última, porque esto es un truco que tienen las compañías de cine, porque no actualizan los precios. Es decir, claro con eso siempre va a ser la última.
Venderlo como
claro.
tal, ¿no?
Pero sí. Actualizando precios, creo que, salvo error, la película más taquillera probablemente sea Lo que viento se llevó, la película más taquillera de todos los tiempos, ¿no? Con todos los reestrenos que la tía Pitipat estás viendo en el libro. Pues eso, si no la más de las películas más taquilleras, fíjate, en España se estrenó en 1950, 11 años después de que se estrenó.
Porque la censuraron.
Unidos. Pues yo me imagino que sería un problema de censura, pero no lo sé, me imagino que esa sería la razón. Y acuérdate tú del impacto de Allanta, imagino si tú estabas en España.
Bueno, es que la censuraron, claro, pero es que es una película con una mujer
sí,
que
claro.
se pone
el mundo por
¿no?
Es como que resurge
claro.
Cada vez, como un ave fénix, ¿no? Continuadora, y su resurgir es siempre casi en un mundo machista que no la deja resurgir, pero a pesar de eso ella resurge.
Y además,
¿no?
Machaca a los hombres.
Sí,
o sea,
claro.
Que,
sí, eso es así. Como te decía, no sé si te acordarás tú, creo que fue en el año 89, 90, cuando se estrenó en Televisión Española por primera vez, que se paralizó el país. Tú sabes que hoy en día se paraliza el país por un partido de fútbol, que te asomas a la ventana y no hay, sí, no hay gente, parece que ha pasado ahí los extraterrestres, ¿no? Y nos han abducido. Pues eso pasó con el que entonces se llevó en los años 80, la puso todo, yo no sé si estabas tú aquí en
España.
¿Que la
volvieron a estrenar?
No, cuando la estrenaron en televisión por primera vez.
Ah, sí,
sí, en el año 89, creo que fue 90, por ahí. Yo
es que
recuerdo...
yo me acuerdo que la pusieron en los cines Tivoli.
Bueno, es que reestrenar
estaban...
en cines las reestrenaron muchísimas veces.
La
claro.
reestrenaron y yo tenía como... Bueno, una vez la reestrenaron cuando yo tenía 12 años, pero otra vez la reestrenaron que yo tenía como 17, 18, o sea, era ya mayor y me acuerdo que estuvo en cartel un montón
sí, claro,
de
siempre,
tiempo.
Siempre. Hace muy poco la pusieron con el centenario de la Gran Vía. ¿Te acuerdas de esas celebraciones que sí, hubo el centenario de la Gran Vía? La pusieron en uno de los dos cines, no recuerdo cuál era el cine concreto, en Gran Vía. Y la pusieron, creo que fue dos días, y se quedaron, o sea, gente sin poder entrar porque se vendieron al instante las entradas, claro, para poder verla claro. en pantalla grande. Pero bueno, quiero decir que siempre, incluso en los pases televisivos, yo creo que ninguna película aquí en España, un pase en televisivo, causó la sensación que causó el documento en los años 90 cuando se estrenó por primera vez. Fue un, yo me acuerdo, todos los periódicos, la revista, el Hola, Semana, todos hablaban de la película como si fuera un acontecimiento cultural, y era un estreno en televisión, no un estreno en cine. Claro. O sea, que tú fíjate el impacto de esta película. Te he traído el primer audio que te he traído, que hablábamos antes de él, es esta escena maravillosa del baile, ¿te acuerdas? Cuando ella está viuda
sí.
y Clark Gable la saca a bailar.
Está vestida de negro, de total, la cabeza
riguroso.
A los pies, pero no puede parar, tiene ganas de bailar. Y,
de hecho, acuérdate que dice el señor, ella no va a aceptar este baile, señor, porque está viuda. Dice ella,
y además,
¿cómo que no voy a aceptar?
Su viudez le importa un bledo,
sí, hombre,
para
claro.
paseando a Clark Gable, ¿no?
O sea, efectivamente. Que... Pues vamos a escuchar un trozo de ese baile, si te parece, de esa escena.
Muy $150 y en oro. Por qué dama, caballero. Por la señora Hamilton.
¿Por quién, señor?
Por la señora Hamilton. La señora Hamilton está de luto, Capitán Balder, pero estoy seguro de que cualquier otra beldad de Atlanta estaría...
Doctor Mead, creo que he dicho la señora Hamilton.
No querrá aceptar, señor.
Ah, sí, acepto.
Hemos provocado a la Confederación, Escarlata.
Que es casi tanto como burlar el bloqueo, ¿eh?
Es peor aún. Aunque espero sacar buenos beneficios de ello.
¿Qué importa lo que esperan y lo que piensen bailar? Eso es lo que quiero. Esta noche sería capaz de bailar hasta con el propio...
Por la calle.
Es que estamos al mismo tiempo organizando una fiesta aquí de equipo mientras hablamos de lo que el viento
podían
se lleva.
Podían venir disfrazados de lo que el viento se lleva a la fiesta. Que podría
imagínate. Pues menudo...
No cabrían con los trajes.
Sí, sí.
Bueno, pues estábamos escuchando esta escena tan emblemática de la película. Vamos a empezar a hablar de la novela. ¿Tú has leído la novela de
No, yo no la he leído.
Pero dicen que es una maravilla, ¿eh? Y que cambia mucho la
bueno,
la
dicen
película.
Que es, a ver, o sea, ahora dicen que es una maravilla. Hace años decían ya, que sí. la película es infinitamente superior a la novela y que la novela era un pastelón rosa y que...
Pues yo
no,
lo
sé.
No
lo
sé.
O sea, van
se ha reeditado,
claro.
aprovechando
sí,
ese 80
aniversario. Y ahora dicen que es una maravilla.
Se ha reeditado.
Pero yo tengo mis sospechas, ¿eh?
Yo no sé, una de las cosas que yo sé que...
Aparte que yo no quiero que me sopen la historia de la película, porque ella en la novela tiene... Escarlata, como 5 o 6 hijos.
Sí, es lo que te iba a decir.
No, a mí eso no me interesa.
En Red Butler tienen como un protegido, creo que es un niño que dicen que puede ser hijo ilegítimo de él.
Yo
o sea,
no quiero. Yo soy como los niños pequeños en lo que el viento se vio, quiero que sea todo tal cual.
Pues ya
no.
está, ahí nos quedamos. La novela es de Margaret Mitchell, como sí. sabes, que era una mujer muy tímida, que no quiso participar demasiado en los fastos, ¿no? Que supuso toda esta eclosión del que el viento se llevó. Ten en cuenta que Selznick compra la película, Selznick es el productor de la película, uh-huh. compra la novela, para hacer la película, cuando todavía no se había constituido en el éxito que realmente fue la película. Cuando él empieza a rodar la película, ya es un éxito arrollador la novela. Es decir, no se recuerda un éxito con una novela.
Sí, se convirtió en
Unidos,
un bestseller total.
Pero impresionante,
¿no?
Todo el mundo hablaba de la novela. Y él compró, la pagó cara, le pagó un precio alto a Margaret Mitchell, pero cuando ya al final se estrenó la película y fue un exitazo, él se quedó, fíjate, este es un detalle bonito, se quedó con el resquemor de que no lo había pagado lo suficiente para el éxito que había sido y le dio un plus. Que no estaba en contrato.
Sí, sí, sí.
Pero le dio un plus cuando la película fue el exitazo que fue, ¿no? Tú fíjate que esto es una cosa curiosa y un buen acto, ¿no? Por parte de Selznick. Selznick, que es David Selznick, el productor de la película. Yo siempre he dicho que esta película es una película de productor, más que de... No es tanto cine de autor como cine de
bueno,
productor, que ojo.
Entre otras cosas, porque pasaron por ahí diversos
claro,
directores,
claro.
¿no? O sea, que
pero
la autoría
de todo,
real...
Entendemos cine de autor como un cine de director, pero el productor puede ser autor. cómo se muestra en esta película. Mm. Es decir, ¿por qué el autor tiene que ser nada más el director? Disney es un cine de autor. Mm. Él no es el director. Incluso claro. Las películas no animadas, pero son películas de Disney. Pues yo creo que esa película es una película de productor, como son muchas otras películas. Yo siempre he defendido, por ejemplo, que El Halcón Maltés, que es una película de John Huston, para mí es una película más de la Warner que de John Huston. Es decir, si la hubiera dirigido Raoul Walsh en vez de John Huston, hombre, tendría el sello quizá diferente, pero se nota, tiene más el sello de Warner que el sello de un director. Mm. Luego esto en los años 70, con la política esta de Calles de cinema, pues era el cine de autor, ¿no? Mm-hmm. Pero yo creo que yo siempre he defendido el cine de productor, porque parece un cine interesante, y yo creo que lo que entonces se llevó es una película de productor. Selznick, que se dejó la piel en esta película. Fíjate, hay un detalle que creo que lo hemos hablado alguna vez. Llegó un momento que la producción era tan cara que una de las hermanas Escarlata, de las actrices que hacían de hermanas Escarlata, le dijo: señor Selznick, yo estoy llevando unas enaguas que no se ven en la película, que están hechas a mano con todos los volantitos, los lacitos, esto no se ve en la película, no es mejor que ahorremos aquí. Y él le dijo: ¿usted se siente como una señorita del sur llevando eso? Pues eso es lo que yo quiero. O sea, claro. Fíjate hasta qué detalle estaba hecho esta producción de Selznick. Selznick era yerno de Samuel Gold, perdón, Mayer, del señor Mayer, de Louis B. Mayer, perdón. Era el yerno de Louis B. Mayer, que era quien tenía Clark Gable contratado, y como tenía ese pique con su yerno, no quería cedérselo para lo que entonces se llevó. Fue una batalla que tuvieron Mayer y Selznick porque todo el mundo quería a Clark Gable. Es decir, Escarlata no se sabía quién podía ser, pero las encuestas, el público no hubiese admitido un Red Butler que no fuera Clark Gable, y él lo sabía. Al final, fíjate, para lograr que Clark Gable pasase de la compañía de su suegro, que era Metro-Goldwyn-Mayer, se lo cediese, tuvo que asegurarle a la Metro-Goldwyn-Mayer la distribución de la película de por vida. Es decir, los derechos de distribución, que esto, fíjate el dineral que es, se lo cedió a la Metro-Goldwyn-Mayer a cambio de Clark Gable. O sea, fue carísimo contratar a Clark Gable para la película. Selznick, fíjate, estaba preparando justo el mismo año de Lo que viento se llevó, estaba ya preparando Rebeca también. Es decir, Rebeca se estrenaba un año después de Lo que viento se llevó. Fíjate la capacidad de este señor de poder hacer esos peliculones que hacía, que luego, por cierto, nunca siempre intentó volver a hacer Lo que viento se llevó y nunca lo consiguió, ¿no? O sea, volver a hacer, me refiero, volver a causar esa sensación. Hizo Duelo al Sol, hizo
Bueno,
Adiós
grandes
a las armas,
películas, ¿eh?
Pero nunca llegó a Lo que viento se llevó. Y Rebeca fue quizá la segunda gran obra, y las hizo seguidas, ¿no? Totalmente. Estas
bueno, son
épocas,
momentos
de la vida que estás en auge, ¿no? En eclosión. Luego acabó con unas crisis nerviosas, unas depresiones, porque, claro, todo este trabajo luego se paga, ¿no? Todas estas tensiones. Los directores que tú nombrabas, ¿no? La filma, al final, Victor Fleming, que fíjate, firma el mismo año Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, que es impresionante, ¿no? El mismo año, estas dos películas. Como tú sabes, la empieza a dirigir George Cukor, que era el director de Mujeres, se conocía como el director de Mujeres de Hollywood, y es el que filma esas primeras escenas que tanto te gustan a ti, lo de ella en con los gemelos al principio, ¿no? Que quieren ir al baile, incluso la escena del baile, todo este principio es lo que filma George Cukor. Pero Clark Gable, que no le gustaba, no era muy amigo de George Cukor, y veía como que le hacía más caso a las mujeres que a él, siendo él la estrella de la película, porque al final ha sido ella, ¿no?, la que se ha convertido Vivian Leigh en la estrella de la película. Pero hay que olvidar que en el momento del estreno él iba por encima, era Clark Gable.
Bueno, pero
Vivian Leigh.
Eso pasa un poco como con Vacaciones en Roma, ¿no? Que tú me mandaste un material fantástico.
Justo
además.
Lo mismo.
También
lo
que
al era
final,
Gregory Peck,
claro, era
y luego
Gregory
al final
Peck,
ella se lo comía,
pero en
¿no?
este caso el propio Gregory Peck se dio cuenta de que
no
tenía
ser.
Que compartir
Justo.
Cartel, que era lo que nos comentabas, porque iba a reventar como reventó,
Justo.
¿No?
Pues en este caso Clark Gable lo entendió así,
ya.
Quería seguir siendo él el cabeza de cartel, y vio que con George Cukor pues se le hacía mucho más caso a las mujeres que a él, y dijo: esto no me gusta. Entonces se quiso traer de la Metro-Goldwyn-Mayer a Victor Fleming. Era un director todo lo contrario que George Cukor, ¿no? Muy masculino, con mucha vitalidad, con mucho, que yo creo que le vino bien a la película, Victor Fleming, porque le da un empuje, la verdad es que
pero
glorioso.
Si no me equivoco, Cukor se quedó detrás porque Vivian Leigh y tal,
sí,
iban a pedirle
sombra,
consejo,
sí. las entrenaba, por así
como
decirlo,
coach,
¿no?
¿No?
Sí,
lo
exacto,
que ahora
justo,
se dice como
efectivamente,
coach.
Como coach, y porque ya se vieron desamparadas, ¿no? En cuanto vieron que Victor Fleming entraba, Victor Fleming, que era un señor muy masculino, que se iba de cacería normalmente con Clark Gable, ¿no? Y tenían esas relaciones tan varoniles, por así decirlo, pues ellas creían que las tenía un poco relegadas, cosa que no es verdad, porque también estaban muy cuidadas los papeles tanto de Melania, o sea, de Olivia de Havilland, como de Vivian Leigh. Pero claro, ellas, de estar tratadas entre algodones por George Cukor, el cambio fue radical, ¿no? Y como tú dices, acabaron pues yendo a hurtadillas, ¿no? a que George Cukor la siguiera aconsejando. William Dieterle, por ejemplo, fue otro director que también rodó algunas escenas, algún director más. Garci dice, yo estoy de acuerdo con él en que esto es una película de William Cameron Menzies. William Cameron Menzies es el director artístico. Es el que crea todo ese ambiente, el que crea esos amaneceres y atardeceres tan espectaculares, el que, como dices, coordina el vestuario, coordina los decorados, coordina ese ambiente especial que es en la película, que yo creo que es lo mágico, ¿no? Es un ambiente especial, como que te sumerges en un mundo. Y ese arte de sumergirte en un mundo es la dirección artística la que lo logra. ¿Y quién era el director artístico? Pues ni más ni menos que William Cameron Menzies, que era un mago en esto, ¿no? Y aquí lo demostró. Te he traído otro audio, que es el final, el de Me importa un bledo, que no se dice en la película, francamente no me importa, creo que dice.
Francamente no me importa
Pero lo dicen en la versión original, si lo ves subtitulado, pero en el doblaje dice no me importa, francamente no me importa.
Ah, pero en la versión original dice un comino, ¿no?
En el inglés, si lo ves subtitulado, creo que sí que pone, bueno, un bledo. Pero en el doblaje dice no me importa. Vamos a escucharlo.
Me gusta más un bledo,
Led, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
No debería dejarle ir, no. Hay algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
Bueno, pero
que sirve de lección de vida.
Perdóname,
también
esto, ¿eh? Pero eso te iba a decir, que a mí me parece una filosofía de vida que he aplicado en muchas ocasiones.
Yo lo he
ocasiones.
Pensado muchas veces, ¿eh?
Porque además lo que
¿te
uno piensa,
de ella,
o sea, sí, ya lo pensaré mañana y mañana, mañana.
Mañana, mañana.
Y mañana, 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 hasta que se te pase el dolor, ¿no?
Bueno, tú sabes que hay una película, no es esta película, pero que a mí me chocaba mucho, se llama Mañana lloraré, que es una película de Susan Hayward, que a mí me chocó mucho porque se llama Mañana lloraré porque es la vida de una cantante, no recuerdo, la vida real, un biopic de una cantante que acabó muy mal, y era una niña pequeña que iba a castings, y la madre la llevaba a castings, la niña lloraba y se quejaba un poco como bellísima.
Sí.
Y la madre, entonces la niña lloraba, y la madre le decía, llora mañana, todo eso que tienes pensado, llora mañana. Entonces la niña se queda pensando, pues ya lloraré mañana. Claro, al final la historia es
de tanto
dejar llorar mañana, está ya el mañana, claro. Pero es una filosofía que te puede salir bien o te puede salir mal.
Bueno, pero hombre, con cierto equilibrio, mesura, no está mal.
Bueno, los actores. ¿Te acuerdas que hace poco, hace unos programas hablábamos de un libro que habíamos editado nosotros también que se llamaba Se las llevó el viento, que era solamente se trataba el tema de las candidatas al papel de Scarlett O'Hara, que esto fue una maniobra de Selznick, una publicidad, yo creo, genial, nunca se le había ocurrido a nadie remover a todo un país buscando las candidatas al papel de Scarlett O'Hara. Él hacía pruebas incluso a gente que sabía que no iba a
que
ser,
no iba, ya,
simplemente
ya.
Por publicidad, iba con un autobús por los pueblos y ciudades haciendo castings, ¿no?, a todo el mundo, a la vez que también todas las actrices, digamos, punteras en ese momento querían ser Escarlata. Al final, Paulette Goddard, que era amante de Charles Chaplin, no estaba casada con él, por eso era uno de los impedimentos que hacía que no pudiera ser Escarlata, pues iba a haber sido Scarlett O'Hara, hasta que, como tú sabes, porque se explica en ese documental y es ya legendario, cuando estaban rodando el incendio de Atlanta, con esa, que estaban quemando los decorados de King Kong, apareció entre llamas Vivian Leigh, con el hermano Myron Selznick, que era hermano de David Selznick, y dijo, aquí tienes a tu Escarlata.
Paulette Goddard debió de odiarla toda
fíjate,
la vida, ¿no?
Fíjate, porque Paulette Goddard era buena, hubiese sido una buena Escarlata,
sí,
pero
sí.
Claro, fue mucho mejor. Bette Davis se estuvo postulando, Lana Turner hizo pruebas, en el libro salen unas fotografías de estas pruebas de
sí.
Cámara, Jean Arthur, Susan Hayward, Talula Banger, un montón de gente. Al final, Vivian Leigh lo logró, no sin ciertas rescomores por la gente sureña, porque decían, ¿cómo una británica va a hacer de señorita del sur, ¿no? Pero al final incluso les convenció a ellos. Vivian Leigh fue el personaje de su vida. Es curioso cómo una actriz que tuvo este exitazo tan espectacular, luego, sin embargo, no desarrolló una carrera.
Bueno, desarrolló una carrera porque Laurence Olivier la encerró en casa.
Efectivamente, esa
porque
Laurence
Olivier
tormentosa,
despreciaba,
¿no?,
el cine y más el cine
lo hemos
americano.
Alguna vez. Es verdad.
Y la llevó a Inglaterra a hacer teatro, que es fenomenal porque tuvo una carrera teatral estupenda,
sí, sí.
Pero
vamos, que no llevó la carrera cinematográfica digna
de
una persona que había hecho una super
también que llega a ese nivel.
Al año siguiente hizo El puente de Waterloo, que es maravillosa. Me imagino que te gustará esa película con Robert Taylor. Pero después, quitando El tranvía llamado Deseo... Bueno, hay que decir que logró un Oscar.
El tranvía llamado Deseo ya es muy mayor.
Era menos mayor de lo que aparenta
ya,
en la película.
Ya, está, y está espléndida.
Ten en cuenta que son 12 años después de lo que se llevó, nada más. Y parecen muchos más.
Sí, donde está, claro, está
ajada.
Caracterizada, ¿no?
Ajada.
Y está ya...
Sí, estaba ya un poco
muy pequeñita,
ya...
Muy...
Un poco ya con esos problemas mentales que tiene el personaje que al final acabaría teniendo ella también.
Que está espléndida en esa película.
Sí,
él,
su segundo Oscar, tu Oscar es, por esta. Sí. Si te das cuenta, El tranvía es un poco... hay gente que lo ha visto así, como sería Escarlata habiendo pasado unos años. Es una señorita del sur que después de unos años se ve en esa situación. ¿Hubiese llegado a ser Escarlata Blanche?
No, yo es que creo que Escarlata se salva siempre. Yo creo que Escarlata se sigue. Pero fíjate que Vivian Leigh, en El tranvía que se llama Deseo, cuando yo estudiaba arte dramático y cine, veíamos el personaje de Blanche en Ralenti. Nos lo enseñaban en Ralenti. Porque Vivian Leigh tiene una capacidad espacial en cómo se mueve, en el significado que otorga cada gesto, que si lo ves en Ralenti, cuando estás estudiando, te fijas mucho más en la intención del actor, en cómo está componiendo el personaje.
Pues darse cuenta de eso también era una virtud para quienes lo enseñó, ¿no?
Sí, claro. Y eran unas clases preciosas. Yo recuerdo ese día que lo dedicó a Vivian Leigh en Blanche, concretamente, que de pronto se te abre todo el mundo, porque lo que tú ves en un tempo normal,
claro,
es decir, que yo voy a coger este libro,
sí,
si lo ves en Ralenti y ves cómo,
claro,
realmente,
claro,
cómo lo coge, qué es lo que hace con el libro, ahí estás componiendo un personaje, ¿no?
Pues qué maravilla darse cuenta de ese detalle.
Sí.
Además, es curioso que tú digas esto porque cuando se hace la película del tranvía llamado Deseo, ella es la única que sustituye a los actores de la presión teatral.
Del reparto, porque Marlon Brando estaba...
Claro, era Jessica Tandy. Creo que era Jessica Tandy, pero estoy segura.
Estela, claro, yo me acuerdo más de Marlon Brando.
Sí,
de...
Estela sí que era King Hunter en la obra de teatro.
Sí.
Pero creo que era Jessica Tandy, pero no estoy seguro. Y le hicieron un poco el vacío, tanto el director Elia Kazan, que había dirigido también la versión teatral, Vivian Leigh fue como, digamos, la apuesta del estudio para que fuera más comercial la película. Ten en cuenta que ni siquiera Marlon Brando la ha conocido en aquella época. Y la hicieron un poco el vacío, parece ser.
Pues mira.
Bueno, Clark Gable, que como hemos visto antes, lo que le costó a Selznick incorporar a Clark Gable, bueno, pues qué decir de Clark Gable en la película, que está perfecto, ¿no? Es el Red Butler por antonomasia y bueno, él ya tenía una carrera, ya era el rey de Hollywood, se conocía el rey, siempre fue el rey de Hollywood, y lo seguiría siendo durante mucho tiempo. Es quizá el papel, bueno, quizá no, el papel más conocido de su filmografía, pero tiene otros muchos, como por ejemplo Mogambo o películas estas inolvidables, ¿no? Olivia de Havilland, que tiene 103 años. Fíjate, solo sobreviven de la película ella y el hijo de Ashley y Melania, que sale muy poquito en la película, en escenas, pero es el único superviviente junto a Vivian Leigh, a Olivia de Havilland. Un papel extraordinario también.
Que sale en el documental.
Sale en el documental, efectivamente. Fíjate que ella estaba contratada por la Warner y Jack Warner se oponía a que ella fuera Melania y no la quiso ceder. Y ella, lo cuenta en el documental, quería a toda costa hacer de Melania y llamó a la mujer de Jack Warner, que va a tomar el té con ella, y le dijo, por favor, convenza a su marido para que me dé el papel, sin que él sepa que yo he estado hablando con usted, y así fue. O sea, que le debe el papel a la mujer de Jack Warner. Una Melania extraordinaria. Y es la primera vez que ella tuvo realmente la oportunidad de demostrar lo actriz que era, porque hasta entonces ella había estado interpretando las heroínas de Rolf Lynn, que eran personajes buenos, pero siempre a la espalda del héroe de la película. A raíz de ahí es cuando ella demuestra lo gran actriz que es. Fíjate que luego hizo La heredera, Vida íntima de Julian Norris, tiene dos Oscars, de hecho, en su haber Nido de víboras. Una excelente entre de las mejores actrices de Hollywood, probablemente haya sido Olivia de Havilland. Leslie Howard, pues hay veces que no se entiende, ¿no? Este amor de Escarlata por un señor que es casi, más o menos blando, ¿no? Yo diría.
Sí, pero yo creo que es lo que funciona
es lo
muy
que
bien,
choca, ¿no?
Porque es la locura de Escarlata.
Sí,
o sea, es evidente que el amor es Clark Gable.
Claro,
no,
además
Leslie.
Me saca Clark Gable tan guapo y el otro tan...
No, Leslie, o sea, Leslie no vale nada, pero ese es el tipo de...
Sí, claro, es como precisamente le atrae esa personalidad que es...
Claro.
Yo creo que, fíjate, es como si está con Clark Gable, Clark Gable ella igual tiene miedo que la vaya a dominar Clark
Bueno,
Gable a ella.
Y sobre todo va a ser una guerra.
Claro.
Y con el
y sin
otro...
embargo, ella sabe que va a dominar de alguna manera, o cree que va a dominar a Ashley, pero al final no puede.
Estas cosas del amor platónico.
Sí, efectivamente, que a veces es extraño.
Que no ves nada más allá,
cierto.
¿No?
Es un poco lo del príncipe Carlos con Lady Di y Camila,
pues
¿no?
Exactamente.
Es que tienes a Lady Di, pero quieres a Camila.
Sí.
Pues un poco eso. Hattie McDaniel, la actriz negra, maravillosa. Para mí uno de los grandes aciertos de fantástica, de la película.
Fantástica.
Maravillosa.
Se llevó el Oscar.
Se llevó el primer Oscar a una actriz negra.
Y también la chiquitilla, ¿eh?
Butterfly McQueen, te la iba a contar. Maravillosa también. Un reparto, uno de los grandes aciertos, ese, sí, papel, sí. Ese papel. Los... Te he traído un audio de Mami, no sé si nos hacía
tiempo. Sí, ya para terminar.
Cuando...
Sí.
Y luego ya escuchamos, si quieres, un poquito de la música de la película. Claro. ¿Vale?
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! El desayuno de la señorita Carlata.
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
No lo tomaré.
Vísteme de una vez, que ya es muy tarde.
¿Qué vestido va a ponerse?
Ese.
No, este no. No puede ir descotada antes de las 3 de la tarde. Se lo diría a su mamá todo eso.
Si le dices una palabra, mamá, no tomaré ni un bocado.
Bueno. Eches el chal sobre los hombros. No quiero que le salgan pecas después de haberme pasado todo el santísimo invierno tratando de aclararle la piel con leche.
Maravilloso el doblaje, también hay que decir.
Sí, muy bueno.
Maravilloso.
El doblaje. Sí.
Pues nada, te he traído la banda música sonora, que maravillosa también con Oscar, Max Steiner, espectacular, sí. Que se ha convertido precisamente en el himno del cine, ¿no?
Sí, esta banda sonora. Claro, es una de esas bandas sonoras de cine antiguo, por lo menos, no sí. Estoy hablando de la Guerra de las Galaxias, que todo el mundo reconoce. Sí, sí, sí. Que es
la banda sonora del cine, ¿no?
Sí. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias,
gracias
y buenas noches.
Buenas noches.
Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven.
La batalla de los planetas. Comando G, Princesa, Tini, Kyo, Mar, Jason. Y coordinándolos a todos desde el centro Neptuno, el robot programado Zark 7.
Más fácil imposible. Esta me la has puesto porque como he tenido un éxito apabullante al principio del programa con el viejo Ben, ¿no?
Te la he puesto porque es muy sencilla.
No, bueno, me la has puesto audio, para que perdiera.
En el audio te lo dice, vamos.
A ver, pónmelo otra vez, perdona.
Claro.
Perdona, Mario, es que a lo mejor estaba algo distraída.
La batalla de los planetas.
La batalla de los planetas. No tengo ni idea de qué es eso.
Comando G, ¿te suena?
No.
Comando G.
Me suena, pero no. Pero esto de que esto no es de mi generación. Estas son cosas absolutamente generacionales.
Bueno.
No, es verdad.
Tampoco te creas que te pilla así.
Me pilla, sí, me pilla.
Bueno, te voy a dar la pista porque no. Esto es una serie
pistas.
Famosísima que se llama, evidentemente, La Batalla de los Planetas. Una serie de animación.
De animación, nada.
Es que, no que se emitió cosas. Durante muchísimo tiempo.
¿Dónde? En España,
en
que
España,
yo no estaba aquí.
En Televisión Española, para
¿en
ser
qué
más
años?
Exactos. Hace, bueno, hoy hace, vamos a decirlo ya, 40 años que se estrenó La Batalla.
No estaba aquí, planetas. Tú te olvidas de mi italianidad, querida. O sea, yo no tengo ni idea. Ya, es un abucheo.
Es abucheo para ti.
Pero bueno, o sea, es que me haces jugar fuera de casa, realmente.
Hombre, pues es que hay veces
o sea,
que
es
jugar
que
fuera
no
de casa.
Te olvides de que soy italiana y que yo me he criado en Roma. Y yo la Batalla de los Planetas... No
seguro
no
que en Italia que también se han puesto estos dibujos.
Pero a lo mejor tendría otro nombre,
eso
otro título,
ser.
A saber, no lo sé.
Comando G.
Bo. He perdido. Ala.
Gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we got the world and all its charms. And when the world is through with us, we got each other's arms. You gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love.
Bueno, yo nunca he estado en Bogotá, no sé vosotros, pero desde luego Kelu Robles nos lleva en qué lugares hasta allí.
Más de 8 millones de habitantes tienen la culpa de que esta ciudad sea uno de los destinos más divertidos, palpitantes y culturalmente activos de Sudamérica. Les habla Kelu Robles, esto es Qué Lugares, y hoy viajamos a Bogotá.
Aquí consigues de todo, comida, arte, pintura, refrigerios, lonchera, aretes, zapatos, sí, la carrera se presta para todo, es muy despierta.
Nos hemos ido hasta la capital de Colombia para grabar todos los sonidos de lo que acontece en una ciudad que se contradice a sí misma continuamente. Porque Bogotá no tiene metro, su tráfico es caótico. Pero a la vez, sus más de 500 kilómetros de carril bici, 500 kilómetros, apaciguan las arterias de la ciudad.
Ejemplo para muchas capitales en Latinoamérica y en el mundo, de tener esa red de ciclorrutas que prácticamente se puede recorrer la ciudad en bicicleta.
Los bogotanos saben disfrutar de la vida sin prisas, no solo porque no tenga más remedio cuando el tráfico forma esos trancones, que es como llaman a los atascos, sino también porque en sus calles la vida se abre paso entre puestos ambulantes, bailarines improvisados y, por supuesto, muchísima comida.
Colombia es tragadero en full. Nosotros no comemos, devoramos, tragamos y comemos hasta 6 veces.
Y mientras sus templos religiosos están atestados de feligreses durante el día, los templos discotequeros, los rumbeaderos, los bares donde van a bailar, están así cada noche. Así que no perdamos más tiempo, aterrizamos en Bogotá y en realidad no descendemos demasiado porque el primer punto de nuestro recorrido por la ciudad se encuentra a más de 3.000 metros de altura.
Vamos a subir, ¿cuántos metros en esta subida?
Vamos a subir casi 620 metros más de lo que estábamos abajo. Van a sentir un poco de presión porque, pues, lógicamente los cambios de temperatura nos forman algo que se llama mal de altura o sorochi. Si pasa algo, ustedes me avisan y yo les invito a un buen café nacional que permite otra vez que como que los pulmones se dilaten un poco y ustedes puedan volver a respirar, porque siempre se siente el cambio de las alturas.
Quien habla es Sandra Alonso, guía oficial de turismo de Colombia, que va a ser nuestro cicerón en esta ruta. Acabamos de alcanzar la cima del cerro donde se encuentra la iglesia del Señor Caído.
Los españoles pensaban que nos iban a dominar y resulta que fue tanta la devoción de nuestros indígenas y nuestros criollos que él empezó a hacer milagros. Por fuera de la iglesia encontramos más de 1.500 placas en agradecimiento a todas las bendiciones que el Señor Caído ha generado como tal aquí en la capilla. Entonces, a partir de ese momento, pues él se vuelve famoso. Todas las personas que vienen al país deben venir a conocer Monserrate.
Bogotá también vive al abrigo de otro cerro, el de Guadalupe. De hecho, lo podemos ver a lo lejos porque lo corona una escultura enorme de 15 metros de altura. Se trata de una virgen que representa a la Inmaculada Concepción. Este es el cielo. Estos son los dos puntos más altos de la ciudad.
Nuestros dos cerros tutelares son los que acompañan la ciudad. La iglesia que ustedes van a conocer es muy contemporánea y es neoclásica porque cuando pasó un terremoto en 1901, nosotros teníamos una capilla pequeña que era gótica, pero por el terremoto se cae esta iglesia y se cae la que vamos a ver en Plaza de Bolívar.
Hemos subido en funicular, pero muchísimos bogotanos prefieren superar estos 3.000 metros de altura subiendo los 1.500 peldaños que hay hasta la cima de este gran mirador. El regalo, pues, una panorámica espectacular. Desde aquí se ve el rascacielos más alto de Bogotá, que por cierto tiene acento español.
Estamos
estrenando edificio de altura. Y tenemos este que tiene forma de escalera, que es un diseño español y es la torre más grande del país. Tiene 92 pisos, tiene helipuerto y centro comercial. Esta escalera es la más grande. Bogotá era muy chiquitico. Y alcanzamos a tomarnos 17 pueblos alrededor y amplió completamente la ciudad. Somos 20 localidades.
Bogotá siempre tiene presentes dos cosas, la música y los puestos ambulantes de todo tipo y condición. La única frontera que existe es la imaginación del tendero. Y por eso mismo, hasta la cima de este cerro en el que nos encontramos, no tardamos mucho tiempo en descubrir un puesto de artesanía que vende la pieza cultural y etnográfica más famosa del país, el sombrero volteado, o mejor dicho, el sombrero volteado.
¿Estás doblando el sombrero volteado hasta...?
Exactamente, lo estoy doblando bien así, va a quedar como un cono. Si lo quieres convertir como forma para la mujer, tienes que ver pecho...
Como una pava.
La pava para la mujer.
Aparece en los libros de Gabriel García Márquez. Sí, nuestro maestro y nuestro literato lo deja escrito en varios libros, ¿no? El sombrero.
Y ahora enseña aquí uno pequeñito que es como un broche, ¿no?
Exactamente, sí, señora.
Estoy aquí delante de un puesto que hay muchísimo té de coca.
Sí, todos los productos naturales de la hoja, con buenos principios.
¿Y qué principios tiene?
Para evitarnos la migraña, para el cansancio, para limpiar el colon, para el colesterol. La hoja de coca es la planta con más calcio que existe. Es ancestral de nuestras comunidades indígenas, de la Sierra Nevada y de Tierra Adentro Cauca.
¿Y cómo hay que prepararlo?
No, lo podemos masticar o lo podemos hacer con agua caliente, agua hirviendo. Le podemos poner miel y limón para que quede mejor. También hay galletas de coca, dulces, vino, bueno, sin número de cosas. Todo con buenos propósitos.
Nada. ¿Ustedes actualmente lo toman de manera tradicional?
Pero no es en todas las regiones, es en las comunidades indígenas y aquí porque esto es un sitio turístico. Pero usualmente lo que nosotros tomamos es tinto.
Tinto, quédense con esto del tinto porque es otra de las lecciones que aprenderemos en torno al mundo del café de Colombia. El tinto aquí no es lo que estamos pensando.
Café, el café caliente, no tinto, no es vino, es el café.
El café solo, sin
todo
leche.
De la mañana, esa. Y el café con leche, lo llama, el tinto con leche lo llamamos café. O si es pequeño le decimos perico.
La historia de Bogotá se retrotrae hasta mucho antes de la conquista española. El pueblo indígena de los muiscas fue uno de los más avanzados del país y aunque ya habitaban esta gran sabana en la que se encuentra Bogotá, realmente fue el español Gonzalo Jiménez de Quesada quien fundó en 1538 la ciudad que conocemos hoy en día. Primero la llamó Nuestra Señora de la Esperanza y luego Santa Fe de Bogotá. Y precisamente la fe católica es una cuestión importantísima en la vida de los colombianos y de los cachacos, es decir, de los bogotanos.
Nosotros somos tan católicos que todo se basa en la Biblia, todos.
Las supersticiones también cobran muchísima importancia en la cultura colombiana, así que debes saber que si vienes al Cerro de Monserrate con tu pareja y no te has casado...
No te cases, o sea, se daña el matrimonio. Y si no vienes aquí, tomas chocolate con almojábana, entonces no hiciste nada porque es lo que se vende para que tú mantengas aquí como calientico.
A tan solo 1000 pesitos.
Y ahora ya sí, ponemos rumbo a nuestro siguiente destino de la ciudad. Nos vamos al centro neurálgico de Bogotá y esto nos situará en el entorno de la Plaza Bolívar y en la Carrera Séptima. Esta calle es un antídoto para el aburrimiento. La calle Séptima es una de las arterias más importantes y parece increíble que sea peatonal. Mientras vamos paseando, nos encontramos una colección de edificios institucionales, museos e iglesias que se elevan al paso de la gente, de bicicletas, de vendedores, de músicos.
A este lado encontramos el edificio Murillo Toro, que anteriormente era el Ministerio de Comunicaciones, ahora se llama el Ministerio de la Tecnología, la Informática y la Comunicación. Así que es un espacio donde hay wifi gratis. Vas a ver mucha gente ahí sentada aprovechando en ese momento el internet para hacer sus cosas.
Lo que no se encuentra en la Carrera Séptima no existe.
Por ahí escuchas música, sale la pareja y te baila, te hacen el karaoke, te leen la suerte, sacan el animalito y juegan a ver a qué puerta va a entrar. De todo, la carrera se presta para todo.
Puestos de coco, de zumo.
Zumos, jugos naturales, tenemos mezclas con hielos, bueno, lo que tú quieras.
Incluso vemos ahí que están jugando al ajedrez.
Tenemos en Bogotá un día de ajedrez al parque, un día de ajedrez al día libre, y aquí tú vienes y no pagas nada, solamente vienes a mirar cuál es tu destreza contra el otro que te ofrece la contienda.
Sin dinero de por medio.
Sin dinero de por medio.
Ya lo avisábamos al comienzo de este qué lugares. Este país es disfrutón y muy, muy glotón.
Tomamos alguito por ahí a las 9:30. Almorzamos duro, o sea, la sopa, el plato fuerte, el café, el postre, el jugo.
y a las 4 nos comemos algo. Y a las 7 cenamos. Por ahí a las 9 un cafecito.
Comemos seis veces al día.
Así que mientras buscamos la catedral primada, es el momento de tomar también en la calle un poco de café colombiano.
Sí, es café.
Pero este es distinto.
Y aparte,
¿por qué es distinto de este?
Es distinto porque el café es más madurado.
¿Ah? O sea, es más potente el sabor.
No, pero no tiene azúcar. Entonces va a estar juguito y
línea
tal.
Selecta.
Pero no, es una línea selecta, no es tan amargo.
Selecta, sí.
Selecto. Proseguimos nuestro camino y llegamos por fin a la Plaza Bolívar. Es una enorme explanada en la que encontraremos revoloteando muchísimas palomas. Y por fin vemos la Catedral Primada, el templo en el que descansan los restos de Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá.
En 1901 pasa el terremoto que tumbó la de Monserrate, nos tomó una pequeña que teníamos aquí y nace esta neoclásica en tres cuerpos. Tiene tres puertas. Por la primera entraba España, por la segunda entraban los criollos nacionales y por la pequeña entraban los esclavos, era estratificada.
Y si miramos a un lado de la catedral encontraremos una vivienda rústica con un corredor de madera verde y una fachada blanca en la que se anuncia Casa del Florero.
Aquí un 20 de julio de 1810 alguien gritó por ese balcón ¡Independencia, independencia! Y efectivamente la gente que estaba en la plaza de Día de Mercado se toma las armas para sacar a los españoles y que nosotros tengamos como tal la independencia nacional. Decimos Casa del Florero porque tenía forma de florero, pero no era como una matera, porque cuando hicieron la reestructuración de la pieza tenía cuatro huecos por debajo, así que posiblemente era una matera.
Recordemos que, como contaba Sandra, nuestra guía, la entrada a la catedral era estratificada. Los españoles entraban por una puerta, los indígenas nacionales por otra y los esclavos, normalmente traídos desde África, por la tercera puerta. Pues justo después veremos una pequeña capilla, una iglesia mucho más pequeña que la catedral.
La capilla del Sagrario, que era una capilla exclusivamente para mujeres, nosotros a las 5 de la tarde veníamos a orar por nuestra familia, el hogar, que no faltase la comida, la unión familiar. La edificación de la esquina es la Casa Arzobispal, desde ahí se maneja todo lo que es el tema católico en Colombia, mariano, entonces desde allí pues se maneja todo este tema eclesiástico.
Seguimos en la Plaza Bolívar porque antes de irnos no podemos abandonar este lugar sin contar la historia del Capitolio Nacional, un edificio cuya construcción narra la historia de una auténtica chapuza que es mejor tomarse con humor, como hacen los bogotanos.
Se le conoce como el enfermo de piedra, duró 68 años en construcción. Cada administración iba dejando como un poquito de dinero para poder hacerla como tal, pero quedó mal. La estructura nos dice en planimetrías que lo que ustedes ven acá al frente era el patio. Y la casa del presidente tenía que quedar por este lado.
Antes de dirigirnos a otros puntos de la ciudad, no podemos olvidar la historia reciente de Bogotá y de Colombia. Para hablar de esta cuestión, el vicepresidente de Turismo, Gilberto Salcedo, me recibe en su despacho de la sede de ProColombia.
Colombia en general está contando otra historia completamente distinta en los últimos años. Aún persiste algunos prejuicios y algunas preconcepciones. Realmente lo que se traduce en una historia de éxito y en una historia de un crecimiento muy importante del turismo en el país, hay una historia que incluye una historia de transformación social, seguridad, que deja renacer y florecer al final del día nuestros activos culturales, nuestros activos incluso de naturaleza.
Para comprender el capítulo más importante de la historia reciente de Colombia y de Bogotá, debemos retroceder al año 1948.
Yo podría dedicarme a una vida tranquila, fácil, en vez de esta vida áspera y ruda que llevo.
Cuando el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán desató lo que hoy se conoce como el Bogotazo.
Fue matarlo a él, que era el presidente del pueblo, y el pueblo se revolucionó. Nos quemaron la ciudad, que nos quemaron completamente la ciudad. Aquí hubo un paro grandísimo y tuvimos nos encerraron en nuestras casas por más de una semana. Y se transformó la ciudad completamente, y a partir de ese momento las fuerzas revolucionarias de Colombia, que son las FARC, nacen en Colombia. En el año 48 se forma este problema y no hay nada que hacer, no lo detuvo ningún presidente de la República.
El año 2016 supuso un nuevo despertar y una nueva oportunidad para Colombia. El histórico tratado de paz con las FARC puso fin a 52 años de violencia. El incremento de la seguridad y del turismo y la confección de iniciativas verdes como las ciclorrutas han transformado radicalmente el perfil de esta ciudad.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío.
Bogotá es una ciudad que tiene una oferta cultural, digamos, un poco arraigada en nuestros temas históricos propios, pero una oferta gastronómica y una oferta de vida nocturna y una actividad y un dinamismo que solo ciudades como Nueva York, Sao Paulo o Ciudad de México, sin lugar a dudas, para cualquier turista que venga al país, no se la puede perder. Independientemente de que su destino o su segundo destino sea Cartagena, Medellín, Bogotá, es Bogotá.
Un gran ejemplo de todo esto de lo que habla el vicepresidente de Turismo de ProColombia, Gilberto Salcedo, lo encontramos en el barrio de La Candelaria, justo en el centro. Es uno de los barrios más antiguos e históricos de la ciudad. Sus calles han pasado de vivir una inseguridad permanente a que hoy en día sean las más coloridas de la ciudad y las más visitadas por los turistas.
Es un barrio no solamente tradicional, sino que en algún momento también era un barrio conflictivo, era un barrio que tenía problemas de seguridad y que fue tornándose en una experiencia, en un piloto muy interesante de turismo, y hoy en día incluso hay productos desarrollados alrededor de los grafitis que tú mencionas, pero también de toda la experiencia que sufrió su comunidad y que hoy en día la ha transformado y la ha traducido en experiencias lúdicas, baile, en fin, algo similar incluso a lo que está sucediendo en ciudades como Medellín, que también se han vuelto centros de atención muy particular de los temas de transformación social.
Y cuando decimos que Bogotá es una de las capitales culturales más importantes de Sudamérica, no estamos exagerando. Allí no es extraño que nos encontremos con larguísimas colas de gente esperando para entrar en sus museos, sobre todo los domingos, cuando el acceso es gratuito. Entre los que tienen mayor reputación encontraremos el Museo Nacional, el de Botero, el de Arte Moderno y, antes que todos ellos, el más valorado del mundo en su materia, el Museo del Oro.
Estamos categorizados ante el mundo como los reyes de la orfebrería. Nuestro trabajo llegó al punto de ser lo más fino y lo mejor trabajado, y todavía se maneja la técnica.
Más de 55.000 piezas de oro y de otros materiales de las culturas precolombinas conforman este museo. Recorrer sus tres pisos es una manera de descubrir las más de 100 comunidades indígenas que existen en Colombia, sus modos de vida y sus antiguos ritos de enterramiento.
Él es un sacerdote. Él tenía el poder de hablar con los dioses. A nosotros, cuando ya estábamos a punto de morir, nos encerraban en lazos y fiques y nos dejaban morir al sol, como las uvas pasas y la carne, al sol. Por eso ella, cuando ustedes se acercan y la miran bien, la dermis quedó bien pegada al esqueleto. Se disecó en vida. No se le veía como la muerte y el final, sino como el proceso a otra dimensión, y nos íbamos con todo.
Y si tuviéramos que decidir cuál es la figura más importante de este museo, elegiríamos sin duda la balsa de la ofrenda. Está expuesta en una gran urna de cristal independiente, en una sala oscura, misteriosa. Esta pieza de oro cuenta una de las leyendas más importantes de la historia de Colombia, la leyenda del Dorado. La balsa de la ofrenda es una joya de filigrana con forma de balsa. Preste mucha atención, porque esta figura del museo explica cómo el pueblo indígena de los Muiscas realizaba el traspaso de poder entre sus chamanes. El candidato de gobierno, el nuevo candidato del gobierno, por decirlo de alguna manera, se subía en esta barca y los remeros le llevaban para encontrarse con el chamán que iba a dejar el cargo. Pero entonces,
los auxiliares del chamán amarraban al jerarca piezas de oro en las manos y en los pies. Así que nuestro jerarca mayor daba un paso fuera de la balsa, se suicidaba para darle poder al jerarca nuevo. Cuando la balsa llegase al otro lado, ya nuevamente a la orilla, pues ya se sabía que nuestro jerarca viejito se había muerto y llegaba la nueva jerarquía.
Hay que decir que este ritual se realizó durante más de 600 años, así que no es de extrañar que la laguna de Guatavita, donde se llevaba a cabo, se considere hoy uno de los centros funerarios más grandes de la región andina.
Cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada se enteró que nosotros hacíamos la leyenda del Dorado, alcanzó a romper la laguna por un borde, intentó desaguarla para robarle la riqueza y nunca pudo. Él no pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque resulta que Guatavita no está sola. La laguna de Guatavita es el centro de mi mano, y alrededor de Guatavita hay 5 lagunas adicionales. Cuando a Guatavita le pasa algo, las otras le interconectan agua por debajo y no permiten que la laguna se desagüe.
Sigamos de ruta cultural por Bogotá. Siguiente parada, Museo de Arte Miguel Urrutia.
Buenas tardes.
Gracias. Te presento a la lechuga. Ella es nuestra custodia consentida.
Y vamos de joya en joya porque aquí se guarda la lechuga, que también es otra de las piezas más ricas y hermosas de Hispanoamérica. Se trata de una custodia, es decir, es ese ostensorio donde se coloca la hostia después de ser consagrada.
Se llamó lechuga por el esplendor de sus esmeraldas. Fue guardada y protegida entre las familias cuando en el momento en que Santander expropia como tal las comunidades religiosas. Es única en el mundo, no tiene valor comercial, más de 2.530 gramos en oro nacional.
Nuestra guía Sandra Alonso tiene que coger aire para contar cuántas y qué tipo de piedras preciosas hacen que la lechuga sea una pieza deseada por todos. Recordemos que estamos en el segundo país del mundo que más esmeraldas produce.
Un zafiro, 13 rubíes, 28 diamantes, 62 perlas, un topacio, 168 amatistas sin tallar, 4 talladas y 1.485 esmeraldas colombianas.
No olvidamos la cara más lúdica de Bogotá, la de su gastronomía, su fiesta, la del ambiente juvenil de la Candelaria, la de su artesanía. Todo esto lo vamos a descubrir en el próximo Qué Lugares, no se lo pierdan, porque al igual que los cachacos, los bogotanos saben extraer todo el jugo a sus museos y a su patrimonio, también saben vivir la vida a ritmo de cumbia, salsa, vallenato, merengue, reggaetón. En el próximo Qué Lugares desvelaremos los mejores rumbeaderos, los mejores locales en los que disfrutar una noche de fiesta en Bogotá. Pero antes de irnos, hacemos una excursión hasta una de las tres catedrales de sal subterráneas que hoy existen en el mundo. Las otras se encuentran en Polonia. Nos vamos a Zipaquirá, a 50 kilómetros de Bogotá. Los mineros extrajeron más de 250.000 toneladas de sal para modelar este santuario en el que se representan las 14 estaciones del Vía Crucis. Pero para conocer sus altares, capillas y grutas, es preciso descender 180 metros en el interior de la tierra.
Lo que más me impresionó fue todo lo que hacen los mineros para explotar la sal. Cómo abren, cómo hacían antes, el valor que tuvo la sal en la antigüedad, que valió más que el oro. Describirlo, pues palabras no encuentro como tal, pero como majestuoso, yo creo, ¿sí? Como lúgubre, como espectacular, como un contraste de ciertas apariencias que le llaman a uno la atención. Que mejor dicho, les digo, es que vengan y lo conozcan, que no se puede escribir.
Nada, absolutamente nada, prepara al visitante para lo que se va a encontrar en el interior de esta oscura catedral, como nos contaba Óscar, el padre de familia al que preguntábamos. Imaginen una gruta enorme, oscura, en la que se yergue una cruz. Es la cruz subterránea más grande del mundo.
¿Qué le está pareciendo la Catedral de Sal?
Me ha parecido una experiencia muy bonita, sobre todo siendo católica, hacer el recorrido de las estaciones y ver las diferentes representaciones talladas en sal. Y particularmente he sentido mucha emoción, me he sentido muy conmovida en el recorrido y estoy bastante impresionada con lo artístico y al mismo tiempo el trabajo que ha llevado el tallado de esta mina y luego convertirla en una catedral y ahora manejarla para turistas, que ha de ser un reto.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible.
Recorreremos los puestos de flores, frutas, haremos una ruta gastronómica por el mercado de Paloquemao.
Ahora vamos a pasar a probar las pasiflores, se llama gulupa.
Descubriremos los grafitis más famosos y controvertidos del barrio de la Candelaria.
Esas formas geométricas que ven que hacen parte del fondo, eso es como de la tribu de los Cuna.
Nos convertiremos en baristas de café colombiano por un día.
Tenemos café trillado y este es el que exportamos a sus países. Les va a llegar café de Colombia en este estado. Café verde, limpio, listo para que ustedes lo tuesten.
Y remataremos el día disfrutando la noche colombiana. Pero eso será en el próximo Qué Lugares, en una segunda parte de este viaje a Bogotá. Hasta la semana que viene. Adiós.
¿Cómo te atreves a volver?
si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver? Yo me acostumbré a perder, mi corazón funciona sin latir.
¡No!
¿Cómo te atreves a volver?
¿Cómo te atreves a volver?
Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver?
Pues comenzamos nuestra sextulia con una pareja que ya es una pareja de hecho, están al borde del matrimonio.
De hecho son pareja.
Tomadlo irónico, porque es que en la radio a veces uno se toma las cosas al pie de la letra. Me refiero a Guillermo y a Eva. Guillamón, buenas noches, queridos.
Buenas noches. Además hemos estado juntos sin ti muchas veces aquí.
Sí, es verdad, claro, durante las vacaciones de Navidad.
A mí lo que me inquieta, esto, Guillermo, es que si tú y yo somos pareja, lo de que tú dijiste, no sé en qué momento de nuestra vida en común, que nunca te habías enamorado a mí,
pero sois pareja
como
china.
Tantas parejas, claro, como tantas parejas.
¿Sois medieval, pareja china o medieval?
O de la realeza.
Perdona, también, ser pareja medieval mola mucho.
Monárquica. También
es, es lo que desea todo el mundo, ser medieval, pareja china. Que nos va a generar menos problemas, vale. Guillermo.
Es que yo como pareja china no les acabo de ver, pero como pareja medieval...
Tenemos tú y yo una envergadura que no...
No, es muy poco china, no, pero medieval china. Sí.
Medieval.
Sí. Podéis mirar por encima del hombro a todos los chinos, como pareja china.
Bueno, incluso...
Pareja china medieval,
a yo, que soy como una china, ¿no?
Sí.
Pareja china medieval es lo ideal para nosotros.
Me está dando ganas de comer comida china.
Ojo, a mí me están dando ganas de comer en términos generales.
Unos
yo
pollos
a estas
sin
horas
cabeza,
a mí me entra hambre y tú con el caldito este tan
unos
triste. Es que...
sin cabeza, que nos
hay unos pollos sin cabeza que nos gustan a Guillermo y a mí, es verdad.
Que siempre son los que te intentamos...
Ay, qué asco, no me habléis de eso, por Dios.
Qué bueno.
Se están refiriendo al
KFC.
KFC. Eso, bueno, al que, KFC. Que dicen que no es mala publicidad, se nos van a demandar. Dice, yo lo oí, vamos. Sí.
¿Cómo nos van a demandar? Pues sí, hacen bueno. Pollo sin cabeza. A mí me gusta el pollo sin cabeza. Y a Eva Guillamón que pone cara
Eva
de...
Es vegetariana.
Yo luego, tú, lo que me gusta.
Luego de repente come chili balls.
¿Qué es
del
chili,
Burger
¿qué es
King?
Chili balls?
Que le encantaron.
Yo no sé lo que son las chili balls, ¿eso qué es?
Ay, no lo sé.
Las chili balls son estas...
Lo ha borrado.
Lo ha borrado.
Eso me encantan a mí.
Los esto sí. De jalapeños...
No, perdona, no. Buenísimo. Es que yo lo que lleve jalapeños me gusta.
Joder, esas chili balls son buenísimas. No
sabía
sé
que se llamaban chili balls.
Chili balls se llaman. Y entonces Eva Guillamón así cogió una así con sus deditos. A ver... Mientras... Todos nos poníamos gochos a Burger King.
Esto lo hacéis cuando yo no estoy.
Estaba Julia Vicario, estaba Kelu Robles y estábamos, no sé, y Fran Arraez. Y estábamos comiendo todos Burger King como si no hubiera un mañana. La mesa del estudio era...
Yo me comí esta misma un jalapeño. Esta un jalapeño mesa. Me comí, ¿eh?
En la mesa del otro estudio, además. Y era toda la mesa, mientras grabábamos unas Estulia, además... Toda la mesa llena de cositas
King.
De Burger King. Y Eva Guillamón cogió esa chili bowl.
Solo cogí eso, nada más.
No. Y un aro de cebolla.
Y una de cebolla. Ah, sí.
¿Y qué te pareció el aro de cebolla?
A
cebolla
no me gustó.
No me gustó.
Pero el chili bowl repetido.
No, y creo que fue la primera vez que probé yo los aros de cebolla y no
entendí. ¿Qué son los jalapeños? Que yo ahora mismo me queda un poco...
Sí, hombre.
Los jalapeños los son como una especie estos... de pimientos súper, súper picantes mexicanos. Mm.
¿Pero que los pones con, sí, que los ponen, con queso?
No, bueno, yo los compro... Sí. Yo los suelo vender así como en rodajitas, digamos, sí. Que pica como un demonio. Y yo los compro para ponérselos a veces a determinadas comidas o al aguacate.
Pero el jalapeño este del Burger King tiene queso, ¿no? ¿O qué tiene?
Sí, son unas bolitas. Estaba mezclado con cosas y...
Pero son unas bolitas rebozadas así con queso.
Muy
y
buenas,
con...
¿eh?
Que están muy ricas.
Pero rebozadas, tú imagínate, eso tiene un dedo de pan rallado. Bueno, en fin.
Bueno, pero a Eva Guillamón le gustó. Se quedó...
Sí.
¿Le gustó?
El jalapeño de grasas saturadas.
Exactamente. Jalapeño de grasas saturadas.
Es buenísimo para comer a las 2:30 de la mañana pues durante la sextulia.
Ahora,
me lo comía.
Es decir, que ahora me comía un Burger King.
Un cochino acostado.
Un cochino acostado así con un soplete. Le quemo los pelillos.
A nosotros, cuando hacíamos ese amor, ¿te acuerdas, Ayanta, que nos traía chocolate de San Ginés?
Chocolate con churros.
Pero es que hubo una época que así nos pusimos. No, es que
engordamos muchísimo.
Es que entre los atracos.
Y nos enviaban toneladas de regalos. Toneladas, lo que era?
Toneladas.
¿Pero quién los de San
Ginés? Los oyentes. Nuestros amigos de la
Pero
familia
es que
de
a mi madre, el otro día estando con mi madre en Navidad, me habló de una colonia de Narciso Rodríguez.
Ay, digo, ¿de esa colonia?
Pues mamá, yo no... Ah, digo, mamá, no sé cómo huele. Y dice, sí, hombre, si me la regaló, ¿no te acuerdas? Una oyente del programa de Es Amor. Digo, ay, es
verdad. Amor se llamaba.
Es Amor.
A mi madre, una de las oyentes que... Te acordarás sí. Luego de quién es, le mandó la colonia.
¿Quién
le mandó a mí?
¿Quién era Ana la escritora?
No. No me acuerdo del nombre ahora mismo.
¿Qué edad?
Tenía varios hijos, que era una oyente muy. Que a mí me mandó un montón de cosas también y a ti también. Que nos zurció unos cuellos, ¿te acuerdas?
Ay, sí. Divinos, que los tengo todavía.
Yo el cuello creo que ya no lo tengo, pero tengo una toquilla que nos turcieron a mano.
Sí, sí, sí.
Negra.
Sí, 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 sí.
Y que yo, de hecho, me la pongo.
Sí, 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 sí. Fantástico.
¿Y qué era eso de ese amor?
Un programa.
Un programa de que los oyentes llamaban por la noche y charlaban con nosotras. Y nada.
Y luego vino el sexo.
Luego vino el sexo. Pasamos de ese amor a sexo.
Y se acabaron los regalos.
Se acabaron los regalos.
Es lo que tiene cuando el amor se acaba, que se acaban los regalos y empieza solo...
Solo queda el sexo. Sí,
claro.
Se acabaron los regalos.
Cosa que nuestros respectivos cuerpos agradecieron. También
Alma no estaba
por no engordar, ¿no?
Por no engordar, digo.
Una noticia, la prenda que ayuda en las relaciones sexuales.
A lo mejor os la regalaron.
Los oyentes.
Los oyentes de Samor.
Ay, que esas universidades maravillosas. Un estudio de la Universidad de Groningen, en Holanda, ha demostrado que el uso de los calcetines en la cama es bueno para la salud.
No voy a escuchar más.
Y por si fuera poco, los calcetines pueden dar un pequeño empujón y ayudar a tener mejores relaciones sexuales. Esto se debe a que tener los pies calientes provoca que los vasos sanguíneos se dilaten. Así, nuestro cerebro recibe la señal de que, bueno, es hora de dormir. Pero esto no es todo. Según el estudio, el 80% de las parejas que practicaban el sexo con calcetines llegaban al orgasmo. Por el contrario, solo el 50% de las parejas que lo hacían sin ellos llegaban al clímax. Eso sí, advierten que el uso de calcetines está condicionado al hecho de que estos estén limpios. Sobre todo por aquello de que las bacterias que se acumulan en el calzado a lo largo del día.
Bueno, yo, que soy una experta no en orgasmos, sino...
¿Tú tuviste un sueño o algo así?
No, sí, yo tuve... Sí,
con Aznar.
Es verdad, con Aznar.
Con calcetines rosas. No, yo soy una experta en pies fríos, porque no os podéis ni imaginar la situación de mis pies, que se prolonga en esa gelidez pues desde octubre hasta finales de junio.
Pero aunque te calces o en la cama,
aunque me calce y tal y cual. Hay un únicos zapatos que me mantienen el pie caliente, que son las botas que llevo ahora mismo, que son unas botas peludas.
Las pelochas estas, sí.
Las pelochas. Que son muy feas, pero que tienen mi pie caliente. En cuanto las saco de esta bota, el pie inmediatamente vuelve a su estado natural, que es el de un frío espantoso. Entonces yo, si duermo sola, que es el caso, pues me voy a la cama con calcetines porque no consigo coger sueño hasta que los pies se van calentando, es imposible dormir. Pero tengo absolutamente demostrado que el orgasmo hace que, o sea, uno hace el amor con los pies fríos, sin calcetines, pero los pies helados.
Bueno, que los pies helados.
Y en cuanto una tiene un orgasmo, se va toda la sangre, yo qué sé, a todos lados del cuerpo y el pie se calienta de manera inmediata.
¿Pero cuánto dura? ¿Calienta?
Pues dura, hombre, depende. Si te quedas en la cama ahí remoloneando y tal, ya dura, puede durar toda la noche si es de noche. En cuanto sales de la cama, se enfría.
¿Y por qué no duermes con esas botas?
He dormido. O sea, yo he dormido siestas con estas botas. Desde que llegas... De hecho, llegué a proponer como regalo que me regalaran unas botas de estas solo para estar en casa.
Claro,
y poder dormir.
Qué incómodo.
Pero, ¿entonces tú estás a favor de lo del sexo con calcetines?
No, o sea, yo estoy diciendo que no porque es muy poco sexy, vale. Y es muy feo. Y además se calientan los pies teniendo sexo. Teniendo un
pero
sexo...
Pero hay calcetines y calcetines.
Gustoso.
Por supuesto.
Yo creo que son malos todos, pero quiero decir que yo... Que
son
no
malos
un calcetín
todos,
rosa,
es
como
feo.
Que decías tú,
y es peor un hombre con calcetines que una
sí,
mujer.
Sí, yo creo que sí. Pero hay los calcetines cortitos, estos son, serían mejores que uno de... ¿no?
Los pinkies, ¿no?
Los pinkies.
Los pinkies.
No, pinkies no.
Ay, los pinkies. Los pinkies son tremendos.
Pero los pinkies son los que te pones para...
Los que
no
son invisibles,
¿no?
Los invisibles.
Los invisibles, claro, los que te pones con unas maletinas o...
Los que son hasta... O sea, los de deporte...
Sí, sí, los tobilleros.
Los tobilleros que
llevo yo ahora mismo.
Sí, por ejemplo,
a mí eso me resulta inconcebible. O sea, yo me pongo esos calcetines en invierno y me cortan el pie. No, de verdad, me lo pueden quitar el pie, no me voy a dar cuenta. De hecho, un médico homeópata, en mi desesperación, porque realmente me duelen y es la razón por la que he dejado de esquiar, porque no puedo.
¿Por qué te pones los calcetines largos?
No es una cuestión de calcetín. Yo me puedo poner 7 pares de calcetines uno encima de otro, da igual.
Que
tengo los pies fríos. Entonces, este homeópata me dijo, porque ya en algunos momentos de desesperación lo que hago es que los meto en agua caliente para ver si vuelven a retomar algo de vida y tal. Y me dijo, no, es que no los tienes que meter en agua caliente, los tienes que meter en agua helada.
Madre mía.
Porque
claro.
Ante esa reacción va a ir toda la sangre para abajo. Pero no.
Pero es un problema,
o sea,
de circulación.
Encima de que una lleva todo el día con los pies fríos.
¿Y es un problema de circulación?
Pues me imagino. Sí, pero dicen eso de las mujeres.
Pero de todas
hay
maneras,
muchas mujeres con
yo tengo los pies fríos, lo que pasa...
Muy, bueno, no me extraña si vas así con esos calcetines.
No, al nivel de... al nivel. No, lo que pasa es que a mí yo tengo un tema con las telas y con... Y soy friolera, pero yo no puedo llevar esa gente que lleva como 2 o 3 capas. Yo, a mí me...
Oh, a mí también, a mí me agobia. Me agobia.
Y los calcetines... también, pero bueno.
Pero los calcetines en la cama he visto por tu expresión que te resultan inconcebibles.
No, intolerables.
Pero sin embargo, las medias...
¿Para hacer sexo? Es decir, ¿para practicar el sexo
en
general?
No, yo si duermo sola y tengo frío me pongo calcetines. No me los suelo poner porque necesito que el cuerpo respire. Y yo cuando duermo, cuanto menos ropa tenga a mi alrededor, mejor. Pero si tengo frío, pues... Pero en cuestiones amatorias...
Pero sin embargo, las medias, por ejemplo, en una mujer sí que se venden a veces incluso como lencería.
Hombre, las medias son, claro, muy sexys.
Por eso digo
medias,
que
ya, no ya, panties.
Y te abrigan un montón,
medias,
vamos.
Medias. Digo medias.
No, no te abrigan
la
nada.
La media
no.
es un calcetín largo, por así decirlo.
Sí, pero claro, bueno, tiene otro rollo. Ya, la ya,
por eso,
es...
que, pero por eso digo que depende de la, si te das cuenta, depende de la largura del claro. elemento.
Sí.
Claro.
A lo mejor si te pones un calcetín un hombre, que te llegue a la rodilla, es muy
además
sexy.
Es que también es verdad que los calcetines están relacionados con...
tipo así como de ser.
Sí, sí, yo creo que es eso más.
Pero volvemos
perezoso,
a lo cultural.
Sí, perezoso. Sí, pero si es que todo es cultural.
Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que es como que te imaginas
a Alfredo Landa en, sí, claro, con una sueca, sí, como con calcetín. Bueno, es que yo me imagino eso.
¿Y los calentadores?
A ese prototipo.
No hemos hablado de los calentadores. ¿O resulta sexy o no?
A mí la ropa...
Los calentadores, pues está más pasado ya que
bueno,
a Chelito.
Bueno, ya, pero digo, pero eso no fue un elemento también, sí, bastante sexy.
Pero en la cama, sexy en la cama.
¿Sexy?
¿En los calentadores?
El calentador, sí. Momento Upa Dance. Una chica con calentadores.
O fama.
Flashdance.
Claro.
Flashdance.
Yo en la calle.
O Jane Fonda.
Y
tal.
O Jane Fonda.
Yo en la cama no.
No,
no quiero. No. Yo a mí
una bolsa de agua caliente.
Me estoy acordando.
A mí este invierno me ha explotado la mantita eléctrica.
¿Qué te ha explotado?
¿Cómo?
Una mantita eléctrica. ¿Cómo
yo tenía
explotó?
Una mantita eléctrica así pequeñita, tamaño ordenador, y que además tenía una telita. Que siempre, o sea, siempre escribía tocándola y tal, tenía yo una manía con eso. Y me la llevé ahí al monte donde estaba mi hijo y claro, estaba todo el rato arrastrando la mantita eléctrica de un lado para otro. Y de pronto una noche explotó.
¿Pero y qué, cómo que explotó? ¿Qué hizo?
Hizo ¡pa!
¿El cable?
El cable.
¿Y se quemó algo?
Y olió esto a cortocircuito.
Y entraste en un drama.
Entré en un drama. Pero le he quitado la fundita, que la tengo doblada, para ver si encuentro otra mantita eléctrica donde
lino,
le pueda,
claro,
poner esa,
hombre,
esa,
claro,
fundita.
Claro, la mantita. Es como
total,
lino, el Snoopy.
Bueno, es que
no, es como... Está la mantita eléctrica y la cupertina.
Yo tengo la cupertina
también.
¿Qué
es la cupertina?
¿Cupertina qué? Bueno, pero sí, es famosísima. Todos los oyentes conocen la cupertina de Ayanta Marini.
La cupertina es un edredoncito pequeño que tengo, que es la cupertina. Y
pero
que
pequeño,
que
¿es sexy dormir
así,
con cupertina?
Así.
Ojo, ¿no te llega a los pies?
No, es pequeño, es pequeño. Es un cuadrado de dredón. Es
tripa.
Una cosa para arrebujar.
Es lo
es como, parecido, pero para tocar así.
Como si y fuera... me lo pongo encima,
claro,
lo abrazo.
Es como lino.
Pero es un edredón en miniatura.
Como si fuera
pero
un dudú.
Me lo hice hacer.
Como un dudú.
Es un dudú, me lo hice hacer.
Es un dudú.
Lo encargué a medida, o sea, que imaginaros en mi nivel.
Sí, sí, y porque esto a lo mejor con más menos edad, pero ya tú tienes una edad como para haber superado el dudú.
No, tengo esto, pero además lo hice, es algo más o menos reciente, vamos, que lo habré hecho hace 10 años.
Sí, sí, pues ya.
O sea, que...
¿Qué es un
dudú? En no sé cómo se llama en castellano, pero en Francia a los bebés se les suele dar un trapito.
La mantita.
Claro. Una mantita que es que están y además la tocan. La
sí,
tocan.
Sí, claro.
Sí, pues ahora
mis sobrinas...
ahora lo tienen con la mantita así, con una cabeza de un muñequito y demás,
sí.
y aquí lo llaman dudú, ¿eh?
Mis sobrinas llaman también. Peta y mantita. O sea, ellas piden peta y mantita.
Peta.
Que es pete,
pete.
Es pete y mantita.
Ah, es pete y mantita.
Es pete y mantita. Entonces, pete y mantita es que quieren la mantita y el pete para dormir.
Claro, ¿no? Mi sobrina igual.
De hecho, yo
además, el gesto de mi sobrina cuando pide el dudu, es decir, no sabe decir dudu, hace así.
Con las manos, claro, es que hacen así, tocan la tela.
Claro.
Entonces, la ves que hace así, hace...
A mí me gustaba...
Entonces es como gracioso.
A mí me gustaba y me sigue usando...
Y es a Ayanta Marilli, pidiendo la cupertina.
Pero cupertina es una como italiano.
Es mantita. Es mantita.
Ah, vale. A mí me gustaba eso y, de hecho, hace mucho que no lo hago porque ya duermo con... ¿Cómo se llama? Con...
Edredón.
Nórdico. Ay, pero cuando tenía sábana, me gustaba doblarlo y tocar la esquina.
Sí, bueno, ahí hay mucha gente, ¿eh? Con sí, lo de la sábana.
Era doblarlo así que... O sea, doblas la sábana y que haces llegar una puntita, entonces toca la puntita así, con ese dedo así...
Fíjate. Yo tenía un novio, mi primer novio, que dormía con... tenía que tener una sábana así como usada, ¿no? O sea, no una sábana dura. No,
terrible.
O sea, una sábana vieja, que está
que
así como más...
¿Pelotillas?
No, hombre, con pelotillas no, que sea más suave,
que
¿no?
Que fuese más
y entonces
manejable.
Tenía que taparse... O sea, si dormía así de lado, tenía que taparse la oreja que quedaba descubierta con la sábana. Y le digo, ¿pero por qué haces eso? Dice, para que no me susurre el diablo cosas por la noche.
Madre mía. A ver si para que no lo
dejas rollos, durmiendo, ¿no? Es que durmiendo uno se desvelan
todas las posibles
TOC. Fobias. Todos los TOC.
Lo que quería es que Ayanta bueno, no le diera el coñazo por la noche.
Os voy a contar la historia. espero que nadie me esté escuchando. Y
seguro que sí, Alma. Seguro que sí.
Os voy a contar la historia de unos conocidos.
Allegados.
Que, para que veas el nivel de TOC que pueden tener, que... cuando se meten a la cama, es que es muy gracioso, se meten a la cama y entonces bueno, pues se sientan en la camita tal cual, con las sabanitas aquí en las piernecitas, y entonces tienen que hacer 1, 2 y 3
y se echan para atrás
y se echarse a la vez al para atrás no. Para que no haya ningún tipo de arruga.
Madre ni mía, los roper o algo así.
Entonces, todas las noches que es, duermen juntos, tienen que hacer 1, 2 y 3, ¡plum!
¿Pero y si se acuestan a diferentes horas?
Bueno, pues es un drama.
Madre mía.
Porque cuando pues, llega la otra persona a la cama...
Y cuando están enfadados tienen que hacerlo igual.
Es verdad. ¡1, 2 y 3!
No, que nada de espalda silenciosa. No.
Es que no. Y tienen... Claro, para la mejor manera de fastidiar a esa persona es... no haciendo el 1, 2 y 3.
¡Uno, dos, pum! ¡Ja!
Y no, sábana no. Arrugada, claro, ¿no? Imagínate. No, y es el mía. Nivel de TOC de 1, 2 y 3. Para que esté todo igual de
madre mía.
Liso en la misma.
Sí, pero y luego no se mueve nadie, ¿no?
Pero luego duermen como en un sarcófago.
Claro, como un sarcófago.
Más o menos.
Me invitan a mi cama y les desmonto porque yo me pego 25 vueltas.
Ella lo hace por amor, pero el que tiene el TOC es él.
Pues por amor.
Pero ella está muy enamorada, ¿eh?
Muy
enamorada. Ella está muy enamorada.
Y la del diablo también, la que le susurraba.
La del diablo.
ella está muy enamorada. Y su padre lo dice porque para aguantar eso todas las...
Y se oye por la casa. 1, 2, 3.
Además, pues claro, se oirá. Y esto me lo ha contado. Incluso esto me lo ha contado la madre. Entonces,
la madre. Ah, pero porque la hija se lo ha contado a la madre y le ha dicho.
No, porque una de las veces, pues por circunstancias, durmieron en la misma habitación con dos camas.
Y dijo el padre
los de
cuatro.
Ella y él y el novio y ella. Y entonces, claro, estaban pues así tranquilamente y entonces 1, 2 y 3. Y claro, la madre se quedó
aterrada pensando, Dios mío, por favor, ¿qué viene después de 3?
No se puede añadir nada más después de esto del 1, 2 y 3, así que música.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
última noticia, sin que nadie se ofenda, pero este es un titular que ha salido en la prensa y que dice lo siguiente: obispo bendice el pene de sus fieles.
El predicador de Ghana, Daniel Obinim, dice que ha sido bendecido con poderes especiales. Así sostiene que puede agrandar el pene de un hombre usando solo sus manos. ¡Obinim!
No, no, pero si yo también. Usando tus manos, cualquier persona con un poquito de tacto.
Bueno, a no ser que tenga una disfunción eréctil.
Claro. Obinim afirma que dice: si no te gusta el aspecto de cualquier parte de tu cuerpo, ven a mí. En un vídeo difundido por The Sun, se le observa tocando y presuntamente bendiciendo el pene de varios hombres. Si quieres grandes nalgas o si quieres grandes pechos, puedo ayudarte, agrega el polémico religioso. El fundador de la iglesia El Camino de Dios Internacional tiene a sus fieles en
como
fila.
Como Dana Internacional.
Sí. Tiene a sus fieles en fila con sus manos levantadas mientras les administra pues el toque milagroso. Un paso más allá en la sanación espiritual o en la cirugía sin anestesia, según se mire.
Eso es con el maestro Yao, ¿no? Que leía el culo o algo así,
claro,
¿no?
El maestro Yao leía el culo, hacía la evidencia.
Era evidente, olía, claro, leía el
como
culo.
Como el que lee los pozos de café, pues lee el culo.
Solo leía culos, no leía penes ni...
No, de momento culos, no. Pero algún pero pene ha leído. Leía, algún pene ha leído. Alguno que otro.
¿Pero leía la forma del culo o...? ¿Del ano o del culo?
No, no, del culo.
La nalga, ¿no? La nalga.
Sí, sí.
Él tocaba así, decía. Claro, decía. Igual que te coge la mano y te lee, claro, la bruja Lola, pues él...
Él el culo.
Era...
Sí.
Yo nunca lo vi, tú lo viste, ¿no?
Sí, sí, yo lo he visto, yo lo he visto.
¿Y eran culos masculinos y femeninos?
Yo lo he visto con culos masculinos.
Por eso que yo no me sonaba más. Pero, me sonaba los masculinos. Pero...
Sí, los masculinos le suele gustar más al maestro Joao.
Pero yo creo que serán los masculinos porque tienen más pelo.
Claro.
Y quieras que no...
Ahí puede interpretar más.
Claro, claro, tiene más variedad de...
Es que el culo femenino, las nalgas me refiero, no el ano, las nalgas suelen tener menos vello.
Sí.
Entonces los culos masculinos que por regla general suelen tener más vello, quieras que no, tienes más letras.
Claro. Es más intenso
más tienes
claro.
más información
mucha
que
más de mucha más explicar. Eso vamos, eso lo dice el maestro Joao,
pero lo de que
o sea que ya podría incluso también formar parte del gabinete del doctor Joao.
Yo que... vamos, si quieres leer culos y agrandar penes si quieres agrandar penes te tienes que ir con el obispo Obinim. Si quieres leer culos con el bueno, maestro pero, Joao o puedes repartirte la semana.
El lunes, miércoles y viernes con uno y el resto con el otro.
No, el maestro Yao también agranda penes.
Seguro que agranda penes, seguro.
Sí, sí. Ya te lo digo yo, agranda penes.
Pero que lo de agrandar penes, no, pero ¿y esto? ¿Cuánto dura la longitud? ¿Cuánto dura el alargamiento?
¿Puede por vida?
¿Cuánto tarda, quieres decir?
No, no,
una vez que te lo has alargado.
Claro, yo a lo mejor te puedo alargar el pene 10 minutos te lo alargo. Luego ya.
¿Y luego qué?
Pasado de los 10 minutos no me hago responsable.
Hombre, pues este es un problema.
Aparte de todo, alargar un pene puede ser, pero alargar un pecho, alargar un...
Claro, es que agranda pechos y agranda nalgas.
El pecho también lo hace, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor también...
Vamos, he de decir que Nicki Minaj pasó por aquí. Por Obinim.
¿Quién es Nicki Minaj?
Pues Nicki Minaj es la cantante esa que tiene el culo estratosférico.
Ah. Ay, no sé quién es. Yo.
Por favor,
es que no estamos al día.
Es que en estas estudios
nos
se puede hacer
que
un chiste
todo.
Un chiste de actualidad.
Pero bueno, con que lo entiendan nuestros amigos,
es que
si
nos
escuchan.
Ver, mira, es que...
Kardashian.
Pero la Kardashian esa. La Kardashian era que...
Yo solo conozco
la
Kardashian.
Paco Martínez Soria pasó por aquí.
De ahí para abajo. De ahí para abajo en el tiempo.
Pero no puedo hacer nada con vosotras,
de verdad. Pero estoy pensando... Tú te acuerdas, yo no sé si estabas tú, pero en un programa... trajeron un brillo de labios que tenía pimienta que supuestamente te hacía los labios gorditos. La boca más gorditos,
te los hinchaba, vamos,
porque te los inflamaba, claro, es que te los irritaba,
claro, te los irritaba.
A lo mejor el es lo que hace
el párroco este.
Ahora lo han sacado todas las marcas de cosmética más conocidas,
me estoy refiriendo
a primeras marcas
y lo han sacado,
es como una, creo que una mezcla de pimienta con menta con no sé qué, y realmente te lo pones y es molestísimo.
Bueno, es muy molesto, pero ese culo de Nicki Minaj es operadísimo, vamos.
Hombre, gracias. Gracias por esta observación tan perspicaz. O sea, es que...
No nos habíamos dado cuenta,
Pero que ha pasado, ¿no? Que ha pasado por el obispo.
Que ha pasado por el obispo.
Está más fea.
Ha pasado
pero
por
si
Daniel
es que es de una
Obinim.
Redondez.
Es espantoso y además se ha quitado unas 6 o 7 costillas, ¿no? Además de paso, para, ¿no?, hacerse una cinturita tan de avispa. Obinim
hace su trabajo muy bien.
Y bueno, y otra, míralo, cosa... Otra... Madre de Dios, por favor.
Es como una Barbie un poco, ¿no?
Qué el...
Hombre, más, ¿eh?
Es...
Más, la Barbie era más discreta.
No, es como la cabeza de un fémur, ¿no? Así que tú lo ves así y es como...
Es horrible. Pero me estoy acordando de una noticia de una sexturia de hace mucho tiempo, que un hombre demandó a una empresa de estas que anunciaban un tratamiento de alargamiento de pene y perdió la demanda, porque la ganó la empresa, porque te aseguraban que te alargaba el pene.
¿Pero no decía
100%.
Cuándo?
Sí, sí, te decía todo. Y entonces lo recibió y era una lupa de agrandamiento. Y perdió la demanda el tío.
¿En serio?
El hombre, sí, sí, la ganó la empresa, porque lo que dijo el juicio, hombre, obviamente es en Estados Unidos,
claro,
lo que dijo el juicio, la sentencia, es que en ningún momento la empresa había promocionado algo que no fuera cierto. Lo que sí que es verdad, que decían que había como una información entre líneas,
claro,
pero que sometidos así literalmente a las palabras del anuncio, no había nada que no fuese verdad.
Ya, pues lo del obispo igual se usa lupas también.
Claro.
¿Lo usas una lupa?
No, no, él, no. Obinim dice que usa sus manos.
Entonces las llena de pimienta, como los labios.
Él, bueno, mira, ¿no? En varios vídeos se lo observa tocando y presuntamente bendiciendo el pene de varios hombres.
Pero bueno, esto es como los que esos curanderos que dicen que quitan tumores y enfermedades gravísimas con las manos, que operan con las manos.
No, pero bueno, yo creo que eso es otra cosa, pero este señor, cuando dice que alarga penes, ¿qué alarga penes? ¿Masturbándolos?
Pero es que
no, si el problema es que alarga penes. No, es una cosa milagrosa.
Ay, milagroso.
Perdona, o sea, es una cosa milagrosa. Alarga, no, pero, el pene.
Aparte es que alarga...
Estáis poniendo en duda Obinim.
Pero que es que alarga pecho, alarga pechos, vamos, pechos y nalgas, que eso es más difícil. O sea, eso se los alarga ahí,
bueno,
ya.
Pero
bueno, alarga,
que tiene algo milagroso.
Claro,
o sea,
claro.
Hay que buscar,
claro,
a Obinim, a ver cómo es de cara.
Pero se alarga unas nalgas que parece, o sea, las ensanchará, pero se las alarga, serán como las estalactitas así. De
unos carámbanos, en lugar
como
de nalgas.
Es que les gusta a Eva.
Pues a saber.
Ah, mira, muy majo Obinim, ¿eh?
A ver.
Es... Sí, puede ser que los masturbe.
Obinim, vamos a describir el aspecto de Obinim. Aparece en Google con un traje cruzado celeste, con un ¿cómo se llama? Una pajarita celeste
y muy,
y hombre,
ceñido,
con un aspecto muy ceñido.
Es que yo estoy
y un aspecto un poco aterrador.
Y lleva un pin de un crucifijo.
Te vienen otras imágenes, sí.
Otras imágenes.
Sí, le vienen cosas a Eva, ¿ah?, también, porque tiene...
Es un poco Urkel, ¿no? Steve Urkel.
Bueno, de todas maneras...
Es un poco drama.
Oye, hay que estar agradecidos a Obinim, ¿eh? O sea, me parece que hace una labor que es encomiable.
No, claro.
Con la cantidad de problemas que tiene.
¿Podríamos traerle unas estudias?
Claro. Te podría enseñar a ti que te gustan tanto los pechos. ¿Te acuerdas que decías que te gustaba, claro, atacar los pechos?
Me gustan los pechos, pero claro, no, yo no quiero que me agranden los míos.
No,
me parece muy bien los míos. O sea, a mí que me dejen, no, en paz. No.
Pero podría enseñarte cómo agrandar tú otros.
Claro.
Claro, los de Eva Guillamón, que no, los tiene ya,
a mí, por favor, que me agrande.
¿Y lo reduce? ¿Solo agranda?
No, solo agranda.
El otro
es
día,
experto en agrandar.
Estaba con mi sobrina en Barcelona, que tiene 3 añitos y medio, y me tocaba así el pecho y me decía... ¿Pero qué pechos más blanditos tienes?
Para comerte mejor.
Y yo le decía, Olga, cariño, no, no se dice blandito. Pues yo lo digo porque son blanditos. Me apoyaba así la cabecita. Y su padre me miraba y me decía...
¿Qué le vamos a hacer?
Claro, es que, pues, hace prácticamente lo mismo que Ayanta Barili cuando te ve.
Yo sí, yo sí. Llevo tiempo, sin hundirme en tus pechos. Ahora como ya vivimos más o menos juntas, pues,
sí, pues ya está,
pues
voy a aprovechar esta noche.
Claro, podéis llamar a Daniel Obimin.
Obiminin.
Obiminin, claro, para que os mire.
No,
bueno,
si
lo que pasa es que Obiminin no creo que yo creo que no. No,
o mí, para que alargue el pene de...
El Obimin no, ni me los mira, vamos. Se acerca y lo mando de nuevo a gana. Vamos.
O para que alargue el pene de algún novio así que anda
eso,
necesitado.
Tú imagínate que se asociase con el maestro Joao. O sea,
claro.
Un equipo bueno, Obimin y el maestro Joao.
Bueno, ¿Seguro?
Agrandarían
como se asocien. Como se asocien, puede ser que
a lo mejor sería en la competencia.
No, pero la que unes fuerzas, como se dice. Si no puedes con eso,
el maestro ya se agarrará el culo y obimidín, pues al miembro otro. Para alargarlo.
Bueno, señores, basta. Estamos naufragando en una conversación que no tiene ningún sentido. Es muy tarde, ya nos tenemos que ir a dormir. Guillermo, querido, buenas noches. Buenas noches, Eva Alma, realizador del programa Amalio Varela. Y ya sabéis que volvemos con A Media Luz a partir de las 12:30 de la noche, como siempre, aquí mismo en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Despertares, de Manuela y Piña.
Sleep well, my love.
Se despertó en una playa con olor a salitre. Salió de la cama y vio que la madera se había hecho marea. Miles de barquitos flotaban en el mar, cargados con los sueños de todos los hombres que algún día vivieron. Incapaz de elegir a cuál subirse, decidió conocerlos a todos y aquel día no salió.